Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer que es ya del sábado 22 de junio. Lo de la manada de los Sanfermines fue violación. Así lo dictamina el fallo del Tribunal Supremo que pone punto y final a este proceso judicial aumentando las penas de 9 a 15 años para cada uno de los 5 acusados. El de la manada ha sido uno de los casos más mediáticos de los últimos años, con una presión social sin antecedentes que se vio magnificada tras las primeras sentencias de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ambas habían calificado los hechos como abuso y no como violación porque entendieron en su día que no había intimidación o violencia. Esto es precisamente lo que ha rectificado el Supremo por unanimidad. Fue una violación con el agravante del trato vejatorio y una actuación en grupo. La sentencia es firme y no cabe recurso. El fallo deja poco margen a la interpretación y la verdad que se agradece que en este caso los jueces hablen claro frente a la ambigüedad del Código Penal en este mismo caso y quizás ahora sea el momento de pensar en su reforma. Quizás también por esa ambigüedad, en este caso de la manada siempre se ha echado en falta un criterio único de los magistrados. Eso se plasmó en que en las sentencias anteriores en Navarra hubiera criterios tan dispares como que un juez abogara por absolver a los acusados y otro por la condena máxima por violación. Al final se optó por una sentencia que, digamos que intermedia, salomónica, que condenaba, pero no a la máxima pena. Y eso fue echar todavía más gasolina al fuego en la calle. Ahora la novedad es que el fallo del Supremo ha sido unánime, lo que, desde luego, deja menos margen a la discusión y al debate, fuera y dentro de la sala. Otra característica del caso ha sido su enorme trascendencia social que se evidenció en la calle tras las primeras sentencias en Navarra. La indignación se convirtió en protesta y no faltaron quienes instrumentalizaron todo este movimiento, incluso cuestionaron la independencia judicial lanzando ideas de machismo en los jueces, justicia patriarcal, etcétera. Ahora, con esta sentencia del Supremo, se dice aquello de que se ha hecho justicia, y es así, pero justicia también se hizo en las primeras sentencias y justicia se ha hecho en la última, porque llegados al final hay que valorar todo el proceso en su conjunto para comprobar cómo el sistema funciona, incluso para quienes lo pusieron en duda aprovechando la coyuntura. Eso es lo que también evidencia este fallo del Tribunal Supremo, que además va a crear doctrina, crea un antecedente. Un tribunal, este del Supremo, que por cierto asegura que la sentencia podría haber sido muchísimo más dura, hasta 75 años, si se hubieran contemplado la acusación de varios delitos de agresión sexual y no solo uno, como ha sido finalmente caso. Bueno, en la práctica los 5 miembros de la manada fueron detenidos inmediatamente en la tarde de ayer, minutos después de que se hiciera pública la sentencia. Han pasado ya su primera noche en prisión con la condena en firme. Desde luego, el papelón lo tiene y lo ha tenido su abogado, que al final ha visto crecer las penas impuestas.
Entendemos que no hemos tenido un juicio justo, no hemos tenido un juicio con todas las garantías. Y no lo hemos tenido, entre otras cosas de menor importancia, porque la sociedad que formamos todos dictó sentencia el día 8 de julio del 2016 y dictó una sentencia indiscutiblemente condenatoria.
Esto dice el abogado de la defensa. ¿Y qué va a decir? A los 5 miembros de la manada se les condena también a pagar 100.000 euros de indemnización más las costas. No podrán acercarse en 20 años ni al lugar de trabajo de la agredida, ni a su domicilio, ni a ningún otro lugar que pueda frecuentar. Cuando acaben de cumplir la pena de cárcel, los 15 años, van a permanecer otros 8 años más en libertad vigilada. Este es el fallo. Ahora solo hay que esperar a que tomen nota los que deben de cambiar las leyes y a adaptar el Código Penal a esta nueva realidad. A ver si los políticos se dan por aludidos una vez que terminen de resolver los pactos, que, entre otras cosas, les elegimos y les pagamos para esto. Y hoy es el gran día para más de 187.000 personas en este país. ¿Por qué? Porque una gran mayoría se van a examinar en toda España en las oposiciones al cuerpo de docentes, maestros, en la mayor oferta pública de los últimos años. Optan estas 187.000 personas a alguna de las 30.562 plazas ofertadas. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, la mayor oferta se da en educación infantil, donde aspiran 12 opositores por cada plaza. Sábado 22 de junio, que tiene más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias para arrancar este día bien informado, noticias que vamos a repasar con Carmen Ibáñez. El Tribunal Supremo da vía libre al traslado de los presos del procés, pero rechaza excarcelarles.
Concretamente a 7 de los 9 acusados del procés que solicitaron su libertad tras el fin del juicio. El Supremo ha comunicado al Ministerio del Interior su visto bueno para que todos ellos sean trasladados a cárceles catalanas.
Encuentran el cadáver de una mujer en Icod, en Tenerife.
El cuerpo fue hallado con signos de violencia. La víctima tenía 63 años y era de nacionalidad suiza. Según medios locales, su pareja, que convivía con ella, fue quien avisó a la policía. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para dilucidar si se trata de un nuevo caso de violencia machista.
Los creadores de series yonkis absueltos.
La juez entiende que pudo haber suculentos beneficios, pero no ve un ánimo de lucro delictivo. Además, ha recordado que hasta 2015 no se criminalizó la actividad de estas webs. Ganan así el mayor juicio por piratería celebrado en España. La acusación exigía hasta 546 millones de euros por un delito de propiedad intelectual.
En plena crisis con Irán, Donald Trump nombra un nuevo secretario de Defensa.
El elegido es Mark Esper, hasta ahora secretario del Ejército. Su antecesor, Patrick Shanahan, se retira del cargo por motivos personales. Todo ello unas horas después de que el gobierno estadounidense ordenara un ataque con misiles contra Irán. Una decisión que sería cancelada poco después.
Donald Trump la canceló 10 minutos antes, con los barcos ya colocados para lanzar los misiles y los aviones ya volando. Bueno, el verano ha comenzado de lleno, Carmen, y con altas temperaturas.
Así es, tiempo estable en casi todo el país, salvo en el noroeste de la península. En Galicia se esperan cielos nubosos o cubiertos, con lluvias por la tarde en el oeste que podrían afectar también a puntos dispersos del resto de la comunidad y parte de Asturias. Las temperaturas durante el día irán en ascenso, sobre todo en puntos de la meseta y Valle del Ebro e interior de las comunidades cantábricas.
Y en los deportes, el Real Madrid se ha proclamado campeón de la Liga ACB de baloncesto.
Al ganar al Barcelona en el Palau, el cuarto partido de la final, es su cuarto título liguero en 5 temporadas. El argentino Campacho fue el MVP de la final. Además, en fútbol, Fernando Torres da hoy una rueda de prensa para hablar de su retirada y a las 9 de este sábado, España Sub-21 se juega a seguir en la Eurocopa contra Polonia.
Ángel Correas,
La Mañana.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo ha decidido elevar la condena a los miembros de la manada hasta los 15 años de prisión al considerar que hubo violación. Tras el fallo, la Audiencia de Navarra ha emitido una orden de busca y captura inmediata ante el riesgo de fuga de los 5 condenados que ya están pasando su primera noche en prisión. Tiene más detalles Laura Otón.
El Tribunal Supremo por unanimidad considera que se trata de una violación, de una agresión sexual y no abuso, como recogía la sentencia de los tribunales navarros por las que las partes habían presentado recursos. Tras escuchar a las defensas, a las acusaciones y a la Fiscalía, acuerda condenar por un delito continuado de violación con las agravaciones de trato vejatorio y actuación conjunta de 2 o más personas a las penas de 15 años de prisión. Eleva así en 6 la pena impuesta y por la que habían pasado 2 años en prisión provisional los 5 miembros de la manada. Además, el alto tribunal condena a uno de ellos, a Guerrero, a 2 años más por el robo del móvil de la joven, que en la sentencia recurrida solo se contemplaba como hurto. El Supremo se basa también en los precedentes jurisprudenciales.
Un fallo del Supremo muy esperado y que ha provocado reacciones nada más hacerse público. Por ejemplo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Twitter se mostraba muy satisfecho con la decisión del alto tribunal. Satisfacción también en las organizaciones de mujeres que consideran que van a tener un carácter preventivo toda la sentencia. Carmela Vallen.
Este giro del Supremo es analizado con alegría en las organizaciones feministas que consideran que la decisión se ajusta más a lo que la sociedad reclama, además de tener un carácter preventivo de cara al futuro. María Durán es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis.
¿Sabrán ahora los delincuentes o depredadores sexuales lo que les va a esperar en caso de que sean juzgados? Y esto es preventivo para toda la sociedad. Por eso nos parece muy importante.
Consideran que en el futuro muchos delitos considerados de violación continuada serán calificados de violación múltiple, de forma que los agresores sexuales sean considerados no solo por violar, sino también como facilitadores de las violaciones de los demás y las penas aumenten exponencialmente. Piden que acabe de implementarse el Pacto de Estado contra la Violencia Machista y también esa reforma del Código Penal para endurecer las penas de agresiones sexuales y reintroducir la violación.
En clave política, seguimos a vueltas con esas negociaciones para la investidura. El presidente del Gobierno ha hablado por primera vez de su oferta a Unidas Podemos para que forme parte del Ejecutivo, pero siempre fuera del Consejo de Ministros. Desde Bruselas, donde ha asistido a la cumbre europea, Pedro Sánchez confirmaba su oferta, trasladando así la presión a Pablo Iglesias. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Una de cal y otra de arena. Esa parece ser la táctica desplegada por Pedro Sánchez en su relación con Pablo Iglesias. El presidente mantiene cerrado el Consejo de Ministros al líder de Podemos, pero alimentó su ego otorgándole el derecho a estar en la administración a cambio de su respaldo.
Unidas Podemos tiene todo el derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública. Yo creo que es una propuesta razonable, sensata, ambiciosa.
Cerrado los micrófonos, la cosa cambia. El mismo núcleo duro socialista ha llegado a definir de guerra fría el estado de la negociación. En las últimas horas se congratularon entre bambalinas de haber trasladado públicamente la propuesta, lo cual a sus ojos ha servido para espolear el siempre latente debate interno entre los morados. Hemos abierto una cuña. Vinieron a jactarse en el PSOE que confían en que termine por imponerse el pragmatismo frente al empecinamiento de Iglesias de pisar moqueta ministerial. Y es que además se tiene en mente puestos como dirección generales sin llegar por ahora a secretarías de Estado. Sánchez, mientras tanto, actuó como si no fuese a ser reelegido con la abstención de los separatistas. A la labor, Isabel Celá, que siguió blanqueando a Bildu.
Bildu es legal. Vox es legal. Hemos de empezar a visualizar que todos los escaños son legales.
El resto del relato gubernamental discurrió por los cauces habituales, evitando anunciar una fecha para la investidura y exigiendo de nuevo la abstención de PP y de Ciudadanos por sentido de Estado.
Bueno, desde Unidas Podemos afirman que esa oferta de entrar en un segundo escalón del gobierno no se les trasladó en la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado lunes. El líder de la formación morada, de momento, no se manifiesta al respecto. Lo que sí está claro es que quiere meter la cabeza en el gobierno como sea. PSOE y Podemos parecen estar condenados a entenderse, mientras desde el Partido Popular insisten en que no van a facilitar la investidura a Pedro Sánchez. Es más, creen que el gobierno está ya intentando blanquear a Bildu. María Daván.
En el PP reconocen la habilidad de Pedro Sánchez para ejercer de trilero, para presentar como inevitable una posible alianza con Esquerra y Bildu por la cerrazón de Populares y Naranjas para apoyar su investidura o para abstenerse, cuando es todo lo contrario, dicen, son las alianzas del líder socialista con Podemos y los independentistas las que lo hacen imposible. La gota que está colmando el vaso de la paciencia de los populares es el intento de blanquear a Bildu, de presentarlo como una formación completamente democrática con la que se puede pactar con normalidad. A ese Bildu que respaldaba políticamente a ETA apuntan mientras mataba a concejales del PP y del PSOE. Pablo Casado advertía a Sánchez que todavía está a tiempo.
Pedro Sánchez no puede comprar un gobierno autonómico vendiendo Navarra. Y es más, sería inmoral hacerlo vendiéndoselo a aquellos que durante tantos años han justificado 800 asesinatos, que no han condenado la violencia etarra y que ni siquiera están ayudando a esclarecer 300 crímenes que aún siguen impunes.
Y si Sánchez rectifica, entonces sí tendrá a su disposición las dos abstenciones de los diputados de Navarra Suma. De lo contrario, en UPN ya dejan claro que Chivite no podrá aplicar en la comunidad lo que llaman la geografía variable para que sean ellos los que les saquen las castañas del fuego cuando sus socios comiencen a dar problemas. Cada palo tendrá que aguantar su vela.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La siguiente noticia es que para estar todos un poquito más tranquilos en este mundo que compartimos, Donald Trump tenía decidido lanzar un ataque selectivo contra Irán como respuesta al derribo de un dron estadounidense en el estrecho de Hormuz. Sin embargo, finalmente acabó revocando esa decisión de ataque 10 minutos antes de que se produjera la operación, según él, porque el número de muertes sería alto. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro.
En una entrevista que el domingo emitirá la cadena de televisión MSNBC, el presidente Trump explica los momentos claves previos a su decisión de suspender el ataque inicialmente previsto contra tres instalaciones militares de Irán, bases de misiles y estaciones de radar.
They came and they said, sir, we're ready to go, we'd like a decision. I said, I want to know something before you go. How many people will be killed?
Los responsables militares de la misión, relata el presidente Trump, le pidieron su autorización para ponerla en marcha, pero el presidente quiso saber antes el posible número de bajas.
Approximately 150.
Aproximadamente 150 fue la respuesta de los militares.
And I thought about it for a second and I said, you know what? They shot down an unmanned.
El presidente dice a continuación que piensa un instante sobre ello. Han derribado un dron, un avión no tripulado, continúa Trump. Y aquí estamos ante 150 muertos en la próxima media hora en cuanto dé luz verde a la operación.
And I didn't like it. I didn't think it was proportionate.
No me gustó, concluye el presidente de los Estados Unidos. No creo que fuera proporcional.
Y ojo a esta noticia que nos lleva también al Reino Unido y que puede tener consecuencias directas para Boris Johnson, que hasta el momento es el principal candidato, el favorito para suceder a Theresa May como primer ministro del Reino Unido. La policía tuvo que acudir a su casa, donde vive con su pareja, tras denunciar los vecinos gritos y golpes en el domicilio. Nos lo cuenta la corresponsal de la cadena COPE en Londres, Paloma García Vejero. Muy buenos días.
Buenos días. Primer incidente serio en la carrera de Boris Johnson hacia el 10 de Downing Street. Este sábado todas las portadas de la prensa británica abren con la misma noticia. La policía tuvo que acudir anoche a su casa por un serio altercado con su novia, Kerry Simons, que tiene 31 años y además es la que le lleva la imagen o la supuesta jefa de imagen en la sombra. No se han pronunciado los protagonistas, pero se basa todo en grabaciones de los vecinos, inicialmente filtradas al diario The Guardian, pero que se han propagado rápidamente y los analistas empiezan a cuestionar si los militantes conservadores aplaudirán un primer ministro que tenga este tipo de vida personal.
Y hemos conocido una de esas encuestas de estadística que nos toca el bolsillo, y es que habla de nuestros sueldos, una división entre los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior, por no hablar también de las famosas brechas salariales. ¿Qué dice esa estadística? Pues nos lo cuenta el jefe de economía de COPE, Joaquín Mizmanos.
Estadística sí nos ha vuelto a hacer una radiografía de los salarios en España. Son datos de 2017, pero confirma tendencias. El principal titular es que los sueldos suben el medio un 2% hasta los 23.646 euros. El más frecuente, el que se cobra de manera más habitual, lo hizo un 6%, aunque no llegó a los 17.500. Hay diferencias por sexos. Las mujeres ganan casi un 22% menos que los hombres. Esa es la brecha. La edad con mejor retribución es la que va de los 55 a los 59 años. Lo que más aumentan son los salarios de los jóvenes. Los más altos son los de los jefes, directores y gerentes, por encima de los 50.000 euros. ¿En qué área de actividad se paga más? En todo lo relacionado con la energía, la banca o los seguros. Donde menos, en la hostelería. Por comunidades autónomas, las nóminas más altas las encontramos en País Vasco, Madrid y Navarra. A la cola aparecen Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha.
Y José Tomás se vuelve a poner delante de un toro en Granada. La última vez fue en 2014, también en la Feria del Corpus Christi. El torero salta al ruedo y su llegada provoca que se cuelgue el cartel de completo en el sector hotelero. Y es que el toreo es un negocio, pero cuando torea José Tomás, ese negocio está más que asegurado. Sisto Naranjo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Casi un año después de su última actuación en la Feria de Algeciras, José Tomás trenza hoy su primer pasello de la temporada en la Feria del Corpus de Granada. La eterna reaparición del diestro de Galapagar, que en los últimos años espacia cada vez más sus contadas presencias en los ruedos. Y pese a ello, José Tomás mantiene intacto su tirón en taquilla, los abonos agotados desde hace muchas semanas y el cartel de 9 billetes colgado ya para esta tarde. José María Garzón, empresario del Coso Granadino, en el albero de cope.es agradecía la confianza de José Tomás.
Bueno, yo creo que es cuestión de suerte, de trabajar y de agradecerle al maestro de haber confiado en mí y gracias a Dios, por supuesto.
Y más allá de lo taurino, la presencia de José Tomás ha desatado la satisfacción del sector hostelero en Granada, restaurantes desbordados y las reservas hoteleras rozando el lleno durante este fin de semana. A partir de las 7 de la tarde, José Tomás en la Feria del Corpus.
Bueno, pues nada, maestro, suerte, valor y al toro. Son las 6 y 19 minutos de la mañana, las 5 y 19 minutos en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
20, 27, 37, 41 y 45, soles 1 y 7.
Eurojackpot, pídeselo a tu vendedor de la ONCE, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Ha llegado la hora de hablar de dinero, ha llegado la hora de hablar de economía. Si la semana pasada, por ejemplo, hablábamos precisamente de grandes cantidades, que puede ser, por ejemplo, la firma de una hipoteca, de un préstamo, con esa entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, y vamos a hablar de pequeñas cantidades que puede ser lo que nos gastamos en el supermercado. Es directamente lo que afecta a nuestro bolsillo. Y lo vamos a hacer, como siempre, con Joaquín Mizmanos, el jefe de economía de COPE. Joaquín, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Y es que vamos a hablar precisamente de las llamadas marcas blancas, que están muy presentes en los lineales de compra de los supermercados, en la cesta habitualmente que hacemos de la compra.
Sí, son las marcas de distribución. Los españoles somos, Ángel, los segundos en Europa que más gastamos en ellas después de los británicos. Subieron mucho, ya lo sabes, con la crisis económica, son más baratas. Ahora, con la recuperación se mantienen estancadas, sí, pero tienen una cuota de mercado todavía muy importante, en el entorno del 40%. En otras palabras, 4 de cada 10 euros gastados en el gran consumo se destina a la marca blanca, según recogí hace nada un estudio que ha presentado el EAE Business School. Está creciendo mucho últimamente, por ejemplo, en productos de droguería, en cuidado del hogar.
Claro, con esto de la marca blanca, que puede estar muy bien, lo que sufre por otro lado es la innovación que realizan las grandes marcas, las marcas bandera, vamos a decir.
Sí, sigue de capa caída esa innovación, se mantuvo el año pasado en mínimos históricos. Desde 2010 la innovación en el gran consumo ha caído un 30%, y es que esas marcas de fabricantes, que son las que lanzan la mayor parte de los nuevos productos, se quejan de que al final tienen problemas para comercializarlos, para colocarlos en los lineales de algunos supermercados e hipermercados, y eso provoca desincentivo.
Vamos a hablar de todo esto con Ignacio Larracoechea, que es presidente de Promarca. Don Ignacio, muy buenos días, bienvenido a la antena de la cadena COPE.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Si no se innova, tenemos un problema, sobre todo el consumidor, que al final es el que sale beneficiado de esos nuevos productos, de esos nuevos sabores, bueno, de toda esa innovación.
Sí, no, efectivamente. El dato realmente se refiere a lo que es el total sector gran consumo, que está bajando la innovación un 30%. No es el que baje las innovaciones de las marcas de fabricante, sino de todo el sector. ¿Por qué es esto? Pues porque realmente al representar un 90%+, este año 94%, de los productos innovadores, si estos bajan todo el sector. Y lo preocupante para el país no es que ganen unos u otro tipo de marcas, sino el sector en conjunto, y eso es lo que baja.
Claro, porque son las grandes marcas, lo que decíamos aquí, marcas bandera, bien conocidas, muchas que están ahí de toda la vida, las que invierten precisamente en sacar nuevos productos para seguir aumentando su cuota de mercado.
Claro, bueno, para incrementar su cuota de mercado, por supuesto, pero también para que beneficie también al país, en el sentido de que los estudios que hemos hecho en el pasado demuestran que las categorías de productos, sea champú, leche, en fin, crecen 4 veces más cuando hay mucha innovación en ellas. A los consumidores les gusta la innovación y prueban los productos innovadores, además de que responden a necesidades hasta ese momento no cubiertas. Necesidad de salud, necesidad de sostenibilidad, en fin, muchísimas necesidades para ir beneficiando al consumidor. Y eso, a su vez, pues beneficia a la economía del país, como acabamos de decir, ¿no? También el otro día hicimos un análisis con KPMG del impacto de la innovación. El impacto de la innovación de una bajada del 30% es el que acabas de mencionar muy correctamente, son 3.000 millones en PIB al año y 24.000 puestos de trabajo. O sea que tiene sus repercusiones, no solo en el bienestar del consumidor y en su satisfacción con los productos, sino también en el país.
Ignacio, ¿en qué productos de gran consumo hay más problemas para innovar en este momento?
Bueno, es una tendencia generalizada, pero yo diría más bien que lleguen a los lineales los productos de cuidado personal y del hogar, ¿no? Donde la presencia de la marca llamada Blanca, marca de distribución, es mayor, ¿verdad? Y por lo tanto, como innovan menos, no es que no innoven, pero hombre, es verdad que el 6%, al dominar esas categorías hay menos productos innovadores.
Al final, en los departamentos de marketing, en los comerciales, lo que está claro es que si un producto no está en el lineal, no existe.
Claro, y sí, porque yo al hablar de bajas las innovaciones, me refiero también a que no llegan al consumidor. El hecho es que llegan solo al 28% de los consumidores este año, y eso que es el mejor dato de los últimos años. 28% no es ni siquiera uno de cada tres, ¿no? Prácticamente uno de cada cuatro consumidores van a ver un producto innovador. Y esto es una pena. En otros países es el doble de esta cifra.
Bueno, dicen que ya nos hemos recuperado de la crisis, o al menos de la crisis brutal que hemos tenido en estos años precedentes. Si vieron que no hayamos salido del todo, sí que hay una cierta estabilidad. Antes podríamos decir que la gente miraba mucho más el precio, se acaba la lupa a la hora de ir al stand de los supermercados. Ahora mismo, pues bueno, hay una situación más estable, como decimos, y quizás eso de la crisis ya no sea una excusa para que no veamos esas marcas de fabricantes en los lineales, ¿no?
Efectivamente, Joaquín, esto es la desgracia, ¿no? Durante muchos años esta tendencia a la baja, esta tendencia negativa, la explicábamos por la existencia de una crisis, efectivamente, ¿no? El consumidor se fija más en el precio. Pero ahora llevamos 4 años de recuperación económica, y lo que hemos visto es que no solo no se recupera, sino que incluso ha alcanzado mínimos históricos. Con lo cual, no es un problema de crisis, es un problema de fallo de mercado, de modelos de negocio. Hay una parte de la distribución que no quiere llevar productos innovadores de los fabricantes en sus lineales. No se sabe muy bien por qué, porque en muchas ocasiones trabajan esas marcas. Yo podría entender que si yo no trabajo una marca porque no quiero, no le llevo su último producto innovador. Pero si yo trabajo la marca y no referencio, no meto en mis lineales su última innovación, pues es muy cuestionable. La razón por la que no se hace es muy cuestionable. No es que no se quiera trabajar la marca, es que yo creo que no se quiere tener más competencia en el lineal frente a su marca blanca, lo cual sería lamentable si esa fuera la razón.
Es posible también que el cliente se haya acostumbrado en estos años, pues bueno, haya cogido ya la costumbre de ir directamente a la marca blanca, lo haya tomado como un modo de comprar diferente.
Sí, no, y de hecho nosotros no tenemos en principio nada contra la marca blanca, o sea, las marcas que quieren ofrecer precios más bajos tienen todo derecho a hacerlo, benefician al consumidor y el consumidor que elija el mejor. El problema no es ese, ni mucho menos, ¿no? Siempre lo he dicho, son las prácticas de la distribución que se pueden considerar desleales o menos o más interesantes para el país, lo cual es, por ejemplo, esconder a un competidor en los lineales, no darle espacio, no meter sus innovaciones, subirle el precio artificialmente al consumidor. A mí me han dicho muchas veces, las marcas son muy caras. Hombre, las marcas no son caras, sino que los márgenes que las tiendas ponen a sus productos son muy altos. Por lo tanto, esto es artificial.
No Vamos, sería que las reglas del juego no son las mismas.
Exactamente. ¿No? Nosotros el otro día vimos un partido precioso de Team contra Rafael Nadal. Que por cierto, enhorabuena, Rafa. Y juegan con las mismas reglas. Cada uno pues tiene que jugar con las mismas reglas. Nadie es dueño del árbitro, nadie tiene su lado de la pista más pequeña y nadie está sometido a reglas que no están sometidos sus competidores, ¿no?
Ignacio Larracochea, presidente de Promarca, gracias por atender la llamada del fin de semana de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchísimas gracias y a tu disposición.
Muchas gracias. Bueno, Joaquín, es todo un mundo, ¿eh? Todo sí, un mundo, todo estrategias de, ya no solo de innovación, sino de marketing, de precios.
Es una batalla complicada porque la marca blanca está asentada, los productos son buenos y es difícil que el consumidor pues deje de meterlos ya en la cesta de la compra, pero sí, parece que esa innovación sufre con todo esto y eso nunca es bueno. Pero vamos a ver cómo deriva la situación en los próximos años.
Bueno, pues vamos a verlo. Tiempo tenemos, esperemos.
Desde luego.
Gracias, Joaquín. Cuídate. Estará.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición del sábado 22 de junio, edición de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado. A nivel internacional es la noticia de las últimas horas. Donald Trump paró un ataque contra Irán 10 minutos antes de que se lanzaran los misiles con los barcos ya situados y los aviones de combate en vuelo. Parece de película, pero según el relato, los asesores del presidente norteamericano le habían convencido de responder al derribo de un dron espía. La operación se puso en marcha, pero según la versión que da ahora a Donald Trump, cuando se enteró de que podría haber unas 150 víctimas, detuvo ese ataque. La filtración de esta noticia, que se haya filtrado la suspensión in extremis de una operación de tal envergadura, no parece casual. Tiene toda la intención. La noticia es un mensaje hacia Irán. Muestra a Trump como un comandante ponderado, capaz de detener un ataque por las posibles víctimas, pero deja constancia de la capacidad militar de los Estados Unidos en la zona y de que la espada está sobre la cabeza de Teherán, en forma de aviones de combate. Traducción: esta vez lo hemos parado, pero cuidadito con tentar a la suerte. Algún día alguien hará una película sobre lo que ha ocurrido, sobre todo esto. Lo malo es que todavía no sabemos cómo va a acabar y nadie garantiza que vaya a tener esa película un final feliz. Sábado 22 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora, son noticias que vamos a repasar con Iván Alonso. Iván, el Supremo dicta que la manada cometió violación y eleva las penas.
Sí, los 5 acusados han sido condenados a 15 años de cárcel tras considerar el alto tribunal que hubo una agresión sexual en grupo contrato vejatorio. Ayer fueron detenidos de nuevo e ingresaron en prisión. El Supremo rectifica la sentencia anterior que hablaba de abuso y con este caso sienta las bases para futuros casos de este tipo.
Cientos de miles de profesores van a buscar hoy una de las casi 31.000 plazas que se ofertan.
En la que es la mayor convocatoria de oposiciones a docente en una década. Más de 180.000 personas se presentan a lo largo de España, excepto en el País Vasco, que se celebraron la semana pasada. El objetivo es reducir el elevado porcentaje de profesores interinos que hay en nuestro país.
Hay gente que busca un empleo, como estos opositores, y hay otros que ya lo tienen y, por lo tanto, tienen un sueldo. Hablamos de eso. El salario español más frecuente es de 17.500 euros.
Se ha incrementado en el último año en casi 1.000 euros. Según el Instituto Nacional de Estadística, es el sueldo más habitual, aunque no se corresponde con el salario medio en nuestro país, que asciende hasta los casi 24.000 euros. En el País Vasco es donde más se cobra de media, en el lado contrario, Extremadura.
Y en cuanto a los deportes, el Real Madrid se ha llevado la Liga ACB de baloncesto en el cuarto partido. José Nieto.
Los de Pablo Laso se hicieron con el título de la Liga Endesa tras vencer en el cuarto partido de la final al Barcelona en el Palau por 68-74. El técnico vitoriano ha conseguido su quinta Liga como entrenador del Madrid, su 17º título en la entidad blanca, y así celebró el título en el partidazo de COPE.
Debo quitarme el sombrero con mi equipo. El equipo ha estado peleando hasta el final, hemos sido campeones de Liga regular, ganamos un playoff dificilísimo y la sensación de que todo el mundo ha remado por llegar en vivos hasta el final, y valoro mucho el tiempo que llevo trabajando en el club y me siento muy contento y muy orgulloso.
Y en Bolonia, España sub-21 se juega el pase a la siguiente fase de la Eurocopa ante Polonia. Será a partir de las 9 de la noche y se podrá seguir a través de la sintonía de tiempo de juego. La rojita tendrá que ganar y esperar a lo que hagan en la última jornada Francia y Rumanía después de las victorias de estas dos selecciones este viernes. Recordemos que si no superan la fase de grupos, España no estará representada en los Juegos Olímpicos en la modalidad de fútbol. También este sábado en el circuito de Paul Ricard se disputa la clasificación del Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Los más rápidos en los libres han vuelto a ser los Mercedes, mientras que Carlos Sainz ha sido séptimo.
De
Bueno, en este punto de la mañana, cuando son las 6:34, las 5:34 en Canarias, vamos a repasar cómo vienen los titulares, los periódicos de los diferentes puntos del país. Carmen Ibáñez, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Vamos a arrancar con La Voz de Galicia. Habla de playas en esta comunidad autónoma que han sido distinguidas con la Q, vamos a decir, de calidad.
En total, 21. Y te confieso que entre ellas algunas de mis favoritas, Areas en San Senso y Canelas en Porto Novo. Uh-huh. Además, también han sido distinguidos con en la Q de calidad 24 puertos deportivos gallegos, entre ellos el de Coruña, Vigo y Boiro.
Yo tengo que decirte que a mí la playa que más me gusta, quizás es porque he estado más veces, es la de Alanzada, ¿eh?
Bueno, también es muy bonita, ¿eh? A mí me encanta.
Y para disfrutarla y caminar por ella... Pues
sin
no
duda, sin duda.
Bueno, seguimos hablando de turismo, en concreto de la llegada a Valencia de una curiosa red social que no está gustando demasiado a los hoteleros. Carmen, ¿por qué?
Porque consiste en ofrecer sofás o camas a turistas de manera gratuita. Y claro, según nos explican en el diario Las Provincias, en el sector hotelero esto de camas gratuitas no está sentando nada bien.
Bueno, y todavía las camas tienen un pase, pero eso de que te ofrezcan un sofá de manera gratuita, no sé.
No, es gratis. Oye,
sí,
chico,
bueno,
no
hay
pagas.
Hay gente que para eso es lo principal. Bueno.
En Valencia, fíjate que ya se han unido 21.537 personas a esta red social, que lo que haces es te creas un perfil, haces una foto de la cama o del sofá que ofrezcas y bueno, pues la gente se apunta. Ahora bien, la red social plantea importantes desafíos de seguridad, como seguro que te imaginas.
Claro.
Ni es un hotel, ni es una residencia, y aquí vas a alojarte a la casa de un extraño del que como referencia tan solo tienes los comentarios que han dejado en su perfil. En fin, un turismo para intrépidos.
El comentario puede ser, bueno, si el sofá es un sofá
es cómodo,
muy cómodo,
¿no? Los muelles, cómo va la cosa.
Tienes derecho al mando de la televisión y demás, ¿no?
Poquita cosa.
Bueno,
poquita cosa.
Bueno, en fin, es otra forma de viajar al ¿verdad? Que le guste, al que sí, le guste un poco la aventura y el riesgo en algún caso. ¿Eh?
También. Bueno, no Carmen, destacamos.
Muchas gracias. También buscamos en este sábado el comentario de Fernando de Aro, el copresentador de la tarde en COPE. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Desde las 6 de la mañanita ya venís contando el pronunciamiento del Supremo, corrigiendo la sentencia de la manada de los tribunales de Navarra. Es una decisión importante. Ve el Supremo donde los tribunales de Navarra habían visto abuso sexual, ve agresión sexual, ve... violación en grupo. Esto significa que el Supremo marca la dirección jurisprudencialmente. La frontera entre abuso sexual y agresión sexual a veces no está clara. Es necesaria violencia, intimidación. Bueno, un precedente muy importante que seguro que a partir de ahora marcará la actuación de muchos tribunales españoles. Pero es un poco ingenuo pensar que con este pronunciamiento del Supremo se ha resuelto el problema. Se ha resuelto el problema del fenómeno de las manadas. El fenómeno de las manadas, desgraciadamente, es cada vez más frecuente. Esta predación sexual de grupos de chicos. Sin preguntarnos por la cuestión de fondo, sin preguntarnos por qué tipo de educación, qué tipo de modelo de relaciones están recibiendo los jóvenes españoles, están recibiendo nuestros hijos, pues nos quedaremos en la superficie de la cuestión, porque no se puede arreglar esta cuestión tan aguda a golpe de código penal, a golpe de sentencia. Tenemos que empezar a hablar muy en serio, saliendo de nuestras trincheras ideológicas, sobre las causas de este fenómeno para hacernos cargo, para afrontar lo que desgraciadamente está sucediendo con cada vez más asiduidad, de forma cada vez más habitual en esta España nuestra.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El arte floral, con mayúsculas, toma este fin de semana las calles de la localidad pontevedresa de Pontareas, con motivo de la celebración del Corpus. Son protagonistas las alfombras de flores espectaculares que adornan esas calles de ese municipio. Hablamos de una auténtica tradición popular que ha convertido a estas fiestas en merecedoras de la condición de interés turístico internacional. Hoy vamos a conocerlas más al detalle en esta sección que dedicamos a los lugares con historia en la mañana del fin de semana. Así que
Si hablamos de esto, hablamos con Alicia García. Alicia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Sí, esto es una auténtica explosión de arte y de color en las calles. Son alfombras hechas por los vecinos de Ponteareas para el disfrute de sus habitantes, pero también de los miles de turistas que se acercan hasta esta localidad para contemplar esta manifestación de arte efímero que es única. Las alfombras están hechas con pétalos de flores, lo decías tú al principio, también con arbustos, con matas, con cocas de eucalipto, y este año la flor reina, por así decirlo, va a ser la hortensia. Son un total de 25 alfombras que van a ocupar más de 5.000 metros cuadrados, que se dice pronto. Nos lo ha contado Miguel Ángel García, que es presidente de la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas.
Desde que eres niño pequeño, con 3, 4 años, te van identificando hasta los 90 años o más. Entonces, al final es nuestro ADN, es algo nuestro. Entonces, explicarlo es muy, muy difícil. Aquí tienes que sentirlo y vivirlo.
Hemos dicho que es una tradición que se remonta y bastante en el tiempo.
Sí, existe constancia escrita desde el año 1857, bajo los auspicios de la cofradía del Santísimo de la parroquia de San Miguel. Aunque se cree que el uso de flores y hojas para adornar las calles para el paso de la procesión del Corpus es incluso más antiguo. A partir de 1947, la organización recayó en una comisión de vecinos. En 1968 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Y un año después, en el 69, el Nodo recogía así la dedicación de los vecinos en los preparativos de esta tradición.
Hay otro detalle muy digno de tenerse en cuenta. En Ponteareas y en este día del Corpus, todo se hace por amor a Dios. No hay premios oficiales que enaltezcan las calles mejor alfombradas. No hay más premio que la íntima satisfacción de cada cual por haber cumplido su voluntario deber con el mayor fervor posible.
Impresiona siempre, Ángel, ¿verdad?, escuchar estos sonidos del Nodo, ¿verdad? Bueno, pues ya vamos avanzando en el tiempo y ya en el año 2009 esta tradición floral fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.
Así que las calles céntricas de Ponteareas amanecen mañana domingo del Corpus tapizadas de espectaculares alfombras florales sobre las que pasará esa procesión del Santísimo Sacramento.
Sí, es una antiquísima tradición, como estamos comentando, y perdura gracias al tesón de los vecinos que durante la víspera trabajan en su confección. Pero antes de todo eso, hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás.
Lo especial radica en la gente que las hace. Durante 3 semanas, la gente se reúne en los portales de las casas, de los edificios, y empiezan a preparar el material con todo el cariño y con toda la pasión que le ponen, sacrificándose durante horas y horas. Puedo decir que hay gente que está 5 horas cortando cada día, en un portal cortando su día.
Y todo con el objetivo de que antes de que empiece la procesión todo tiene que estar listo, tienen que estar listas esas alfombras en las calles. Aunque también son figurativos, la mayoría de los dibujos de las alfombras son geométricos y desde luego sorprenden por la magnitud, lo contábamos al principio, y por su vivo colorido.
Bueno, imagino que el significado de estas alfombras florales es religioso, claro.
Sí, porque se realizan como ofrendas al Santísimo.
Bueno, la verdad es que la confección de estas alfombras florales es un ejemplo de unión popular en el que participa todo el mundo. Allí no se queda nadie en casa.
Nadie. Todos, niños y mayores, como hemos escuchado antes, desde meses atrás, todos tienen clara su misión. Lo explica Miguel Ángel García, presidente de la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi.
Es algo nuestro, pero además es la fuerza de nuestro corpus. Es decir, cuando tú vas a otros sitios, pues es el ayuntamiento les pone el material, en el que la sierra del ayuntamiento les prepara el serrín de colores, etcétera. Eso es muy fácil de hacer. El tema es implicar, como tenemos en estos momentos, 19 portales trabajando a tope, son en total unas 300 personas trabajando todos los días, sacándose todos los días, preparando el material, darle vueltas, o sea, coger las hojas de tuya, coger las hojas de mimosa, deshacerlas, porque hay que deshacerlas para que el material quede bien preparadito y fino. Entonces, ese es algo, ya te digo, es algo que va en nosotros, en nuestro ADN.
Muchísimo trabajo detrás. Y ya el domingo del Corpus, o sea, mañana, durante la procesión, la custodia, con las autoridades municipales a la cabeza, con la banda de música, con niños de primera comunión, se va a detener en varios altares, y esto es una auténtica preciosidad, va a ser bañada con una lluvia de pétalos lanzados desde los balcones.
Bueno, hay que decir que en muchos otros lugares de España también se hace algo parecido, ahora hablaremos de esto, pero lo que sí es un arte efímero y
y vaya, porque son flores, ¿no? Es el paso de la procesión, se van desvaneciendo las flores que se han utilizado y evidentemente van desapareciendo.
Eso es, pero la población está muy mentalizada, entonces pues desde luego no se disgusta para nada por lo efímero, claro, de su obra, porque lo han hecho para eso, disfrutan como nadie al paso de esas autoridades religiosas, de las civiles, de las militares, mientras contemplan cómo se van esfumando los pétalos.
Hay dos satisfacciones que tiene un cuentareano. Una es ver su alfombra acabada a las 8 de la mañana y otra es ver cuando pasa la procesión y el Santísimo y se deshace. Las alfombras se hacen para el paso del Santísimo y que se deshagan. Nadie admitiría una alfombra puesta ahí sin, y digamos, muerta para que no la pise el Santísimo. Ese es el recuerda que nuestra asociación es Asociación del Corpus Christi, porque ese es el verdadero sentido de nuestras alfombras.
Bueno, hay que recordar también que la misa del Corpus de mañana en Pontareas va a estar presidida precisamente por el cardenal y arzobispo emérito de Madrid, don Antonio María Rouco Varela.
Eso es, que ha aceptado la invitación de la Asociación de Alfombristas y también del párroco.
Bueno, también hay que destacar que este año varios miembros de la Asociación de Alfombristas de Pontareas han viajado a Toledo para participar en la confección de alfombras florales en el Corpus de la capital castellano-manchega.
Hemos llevado las alfombras por todo el mundo. Las alfombras han estado en Argentina, han estado en Venezuela, han estado en Roma, pero lo que nunca se ha llevado es el famoso cruceiro. Cruceiro es nuestra alfombra vegetal, viene de su origen, son los mayos, y es un crucero que para nosotros, por así decirlo, después de Pontareas pueden faltar alfombras, puede haber 18 como 20 el día de Corpus, pero no se te ocurre hacer un Corpus sin cruceiro. Es algo muy nuestro, y yo creo que la gente lo admire tanto más como nuestras alfombras. Además van especialistas de los que verdaderamente hacen aquí el cruceiro. Y eso es la primera vez que se hace fuera de Pontareas.
Y se va a hacer en Toledo, como estábamos comentando antes, porque sabes, Ángel, que Toledo es una de las ciudades donde el Corpus se vive más intensamente, pero también lo apuntabas tú antes, en nuestro país, además de en Pontareas, hay otras muchas ciudades que tienen esa tradición tan hermosa de alfombrar las calles, esas alfombras de flores en las calles, y podemos destacar, por ejemplo, la Orotava en Tenerife, Arucas en Gran Canaria, o también Castropol en Asturias, un largo etcétera, Carrión de los Condes en Palencia, Celanova en Orense, y seguro que en esta lista, pues Ángel, nos estamos dejando bastantes.
Pues sí, un montón de municipios, porque es algo tradicional. Lo cierto es que este en concreto de Pontareas tiene un valor pues muy muy especial por, vamos a decirlo, la calidad que tiene en la elaboración de estas alfombras.
Eso es, y esa tradición tan antigua y todo ese pueblo volcado, eso es, Ángel.
Pues nada, fiesta de interés turístico internacional, que no es cualquier cosa, desde luego. Alicia, muchas gracias.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás?
Estoy en un momento pletórico.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene amargado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
La Eucaristía es misterio de fe y plenitud de amor. Desde la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, Santa Misa del Corpus Christi. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
A esta hora de la mañana abrimos también nuestra página web cope.es. Si ayer informábamos en exclusiva de que la Universidad de Castilla-La Mancha regala un punto a aquellas tesis doctorales dirigidas por mujeres, únicamente por eso, por ser mujer, hoy tenemos novedades. Han sido los sindicatos quienes se han pronunciado sobre este asunto. Su posición es clara, ninguna investigación debe estar sujeta a cuestiones de género, sino a pura meritocracia. Lógico. Estaríamos entonces ante una conducta discriminatoria de la que, como digo, estamos ya informando en nuestra página web en exclusiva en cope.es. Además de esta, en nuestra web hay ahora mismo otras noticias que nos va a contar nuestro compañero Guillermo Azabal. Guillermo, muy buenos días.
Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues fin de semana con mucha información en cope.es y varios sucesos. Por ejemplo, estamos recopilando todos esos casos de los últimos años en los que, como le pasó al profesor David Carragal en Asturias, una noche que debe ser tranquila, que no tiene por qué pasar nada, inesperadamente y ajenos a su voluntad, perdieron la vida. Son varios los casos similares en estos últimos años. Una desgracia que estamos documentando escuchando y contando en cope.es.
Sí, simplemente porque le pidieron un cigarro, este chico no fumaba, dijo lo que tiene que decir, bueno, pues no fumo. Uh-huh. Pues, aquellos tipos se lo tomaron mal y la emprendieron a golpes. Bueno,
así es, así es.
Aunque también hay espacio en nuestra web para información más amable en este primer fin de semana que sea del verano de 2019.
Sí, contenido mucho más ameno para empezar el verano con buen pie y sobre todo para que no se nos vaya de las manos. Por ejemplo, cómo sobrevivir evitando esos kilitos de más que muchas veces ponemos en verano.
Claro, Guillermo, es que es el momento de la operación bikini.
Así es, así es. O cómo cuidarnos y protegernos del calor, o hasta cómo hacer una maleta en condiciones antes de viajar, que parece fácil, pero no lo es tanto, ¿eh?
Bueno, me lo vas a decir a mí, cuando hay que meter maletas y maletas en un maletero en el que no caben. Eso sí que es matemática pura y dura.
Así es, así es. Pues en cope.es todo, Ángel.
Bueno, pues nada, tomamos nota. Lo que estamos contando ahora mismo en nuestra página web, cope.es. Gracias, Guillermo.
A ti.
Entramos en la materia de la actualidad religiosa. Vamos a repasar esa actualidad de la mano de José Luis Restán, el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Bueno, y si no recuerdo mal, allá por el próximo mes de octubre está convocado ese sínodo de la Amazonía, y precisamente la primera noticia de la que vamos a hablar es una referencia, un documento de trabajo que se ha hecho público de cara a ese evento que tiene la Iglesia.
Esta es una asamblea del Sínodo de los Obispos, de las que se llaman especiales, es decir, no de las ordinarias, con una temática pues para todo el mundo, sino que fijan el foco en un problema concreto de un territorio concreto. La Amazonía, pues ya solamente la imaginación nos lleva a pensar que es un territorio muy específico en cuanto a las condiciones naturales, geográficas, de recursos, la situación de las comunidades. No es un territorio de un único país, es Brasil, es Perú, es Ecuador, es Colombia. La Iglesia tiene una implicación desde el primer momento muy fuerte en ese territorio, que plantea problemas específicos por su propia configuración natural, porque es objeto de polémica en cuanto a qué vías de desarrollo son las que hay que utilizar, en cuanto al cuidado o no cuidado de los recursos de la tierra, de lo que el Papa llama la casa común, la situación de las comunidades indígenas, a veces maltratadas, a veces explotadas, otras veces marginadas, cómo hacer llegar a todas esas comunidades la riqueza del Evangelio, cómo vivirla con ellas, respetando al mismo tiempo sus valores ancestrales, esa casa común, que además es un interés de toda la humanidad, porque la Amazonía es un gran pulmón del planeta Tierra. Bueno, son cuestiones que los obispos y el Papa, al final, que es quien convoca, han pensado que merecían ser objeto de una atención concreta. Durante 3 semanas, efectivamente en octubre, se celebrará en Roma, vendrán los obispos de toda la región y otros expertos, laicos, religiosos, misioneros, que serán invitados. Lo que hemos conocido esta semana es eso, el documento de trabajo, Instrumentum Laboris se llama, uh-huh, en latín, y es como la base para la discusión.
Sí, el marco en el que se va a mover.
Que nace no de que se lo haya inventado nadie en Roma, nace de lo que de una consulta amplísima. Al final, a la Iglesia lo que le preocupa siempre es una única cosa de la que cuelgan muchas otras cosas. Y esa única cosa es cómo el mensaje, el anuncio, la vida del Evangelio se hace carne, se hace historia en una situación y en una circunstancia concreta, que en este caso es la de la Amazonía. De ahí van a derivar un montón de preocupaciones y de respuestas a la cuestión de la casa común, en fin, todo lo que se llama la ecología, una ecología integral, como la que propone el Papa en la encíclica Laudato Si. ¿Cómo la Iglesia responde? Y se plantea esta cuestión que ha ocupado pues las portadas de algunos periódicos, de una manera, a mi modo de ver, un poquito desproporcionada, de abrir el debate sobre la posibilidad de que se ordenen sacerdotes, sí, a personas de las comunidades indígenas, ya mayores, que incluso pueden estar casadas, tener familia. ¿Para qué? Pues sencillamente para que puedan disponer de los sacramentos comunidades que a lo mejor no ven al sacerdote más que una vez al año, o ni eso, porque no hay posibilidad. Este no es un tema que rompe, no es un tema doctrinal, no hay incompatibilidad, y además el documento deja muy claro que la Iglesia no va a renunciar en ningún caso, la Iglesia latina no va a renunciar en ningún caso a la riqueza, al don del celibato como la forma normal y habitual de vivir el ministerio sacerdotal, pero que puede existir la posibilidad, y ya existe, de que haya sacerdotes, que se ordenen sacerdotes a personas casadas en determinadas circunstancias para responder a un problema, bueno, pues se hablará. Pero hay muchas más cosas que tienen que ver con lo que te decía antes. Bueno, ¿cómo responde la Iglesia a toda esta problemática? Que luego, bueno, pues están implicadas cuestiones también políticas. Bueno, pues la política que el Estado brasileño quiere llevar a cabo de un desarrollo, pues a lo mejor, ¿hasta qué punto a costa de equilibrios naturales que son importantes, pero al mismo tiempo pues el deseo de los indígenas de ser protagonistas, de no ser simplemente diríamos
un adorno,
efectivamente, una cosa exótica? Bueno, pues toda esta problemática es la que se va a abordar.
José Luis, te pongo encima de la mesa otra vez, poner el retrovisor histórico, mirar a través de él y poner el punto en el año 1936. 14 religiosas de la Orden de la Inmaculada Concepción fueron asesinadas porque probablemente se fue su destino cuando un grupo de milicianos, en esta época que estamos hablando, 1936, en el inicio de la Guerra Civil Española, pues las cogieron del piso donde estaban en Madrid y se las llevaron. La noticia es que hoy sábado a las 11 de la mañana estas 14 religiosas van a ser beatificadas en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena aquí en Madrid.
Eran monjas de clausura, eran personas dedicadas a la oración y al trabajo en sus monasterios y eran mujeres, por tanto, que no tenían ninguna implicación en la problemática política y que se desató. O sea, eran personas más de paz imposible. Sin embargo, esa corriente de odio suicida, diría yo, homicida y suicida, las dos cosas, llevada por unas ideologías aberrantes, pues condujeron a que estas mujeres se convirtieran en objetivo de un odio ciego que llevó primero pues a expulsarlas de sus conventos, después cuando estas mujeres se habían refugiado en casas de particulares, de benefactores, de familiares, en distintos sitios, a ser denunciadas, a ser buscadas como si fuesen objeto de presa de una caza.
Sí, criminales.
Como si fuesen criminales y llevadas, por supuesto, sin ningún tipo de proceso, ni de juicio, ni de acusación, ni de nada, a checas desde las cuales se les dio lo que se llamaba entonces terriblemente el paseo. Mujeres a las que, por supuesto, se les ofreció en muchos casos la posibilidad de abandonar su consagración religiosa y su profesión de fe para así salvar su vida, como ha sucedido en otras revoluciones, y que ellas dijeron que no, y que, por lo tanto, iban a estar ahí fieles hasta el final. Y así fueron efectivamente asesinadas 14, 10 de ellas del monasterio que estaba en Madrid, el monasterio de San José, 2 de la comunidad Escalona de Toledo y otras 2 del convento que estaba en El Pardo. Bueno, pues efectivamente, hoy tenemos la dicha de que la Iglesia, sin ningún tipo de deseo de revancha, ni de ajuste de cuentas, ni de nada por el estilo, que no tendría absolutamente ningún sentido.
Pero tampoco hay que renunciar a esa memoria.
Eso es la memoria. Eso es la celebración litúrgica de los santos cuando toca cada día, es hacer memoria de una vida entregada por amor, llena de misericordia, que incluso llega al abrazo y al perdón de sus verdugos y que sigue siendo un testimonio impresionante para nosotros en el día de hoy.
Bueno, una Eucaristía, por cierto, que se podrá seguir en directo en 13 y en 13tv.es. Y José Luis, nos queda también mencionar, si te parece, pues la intervención del Papa en Nápoles, hablando sobre la teología en el contexto del Mediterráneo. A ver si podemos explicar en qué consiste.
Bueno, es verdad que era a invitación de la Facultad de Teológica del Sur de Italia, que se encuentra en Nápoles y que tiene un congreso, y dentro de ese congreso ha invitado al Papa sobre... Y en el fondo el Papa ha ido a hablar de cómo hacer teología hoy, en este siglo XXI, en un contexto histórico. La teología es el intento de los hombres y mujeres de Iglesia que viven de la fe, que viven de la pertenencia eclesial, de traducir en términos comprensibles y profundizar, entender y comunicar la revelación de Dios en Jesucristo. O sea, todo lo que la palabra de Dios y la tradición cristiana pone ahí encima de la mesa, pero que tiene que ser repropuesto hoy a hombres y mujeres que viven en un contexto histórico. En este caso, pues era el Mediterráneo, y el Mediterráneo sugiere muchas cosas. Sugiere los conflictos internacionales, sugiere la dificultad del choque interreligioso, sugiere el conflicto de Oriente Medio, que está tan vivo, desgraciadamente, sugiere todo el problema de las migraciones del sur al norte.
Sí,
que
el están, choque de dos mundos.
Están convirtiendo al Mediterráneo también en un cementerio, como ha dicho tantas veces el Papa. Y toda esa problemática, la teología no puede mirar para otro lado y decirnos que lo mío es otra cosa. No, la teología, tratando de profundizar, de explicar y de proponer todo lo que es el contenido de la fe cristiana, de la revelación de Dios en Jesucristo, toma nota de todo esto, dialoga con ello, lo acoge y le intenta dar respuesta. Por eso el Papa, bueno, pues ha desarrollado la necesidad de la escucha, la necesidad de la compasión. Cómo estar arraigados en la tradición no significa como una especie de cristalización mineral, sino que la teología es vida, porque es cómo comprendemos, vivimos y ofrecemos la novedad de la fe en Cristo, la relación con Jesucristo, que es presente hoy, a problemas que son de ahora y que a lo mejor son diferentes en algunos aspectos de los que eran hace un siglo, de los que hace 10 siglos. Bueno, todo esto lo ha desarrollado el Papa en un discurso que hay que meditar, que hay que escuchar y acoger, en un marco impresionante, porque no ha sido en un aula, sino que ha sido en una plaza delante de esta Facultad de Teología del Sur de Italia, que da completamente al mar, y el Papa estaba hablando y tenía el Mediterráneo impresionante en este mes de junio, hablando de este mar que debería ser una tienda de paz, ha dicho el Papa, una tienda de paz entre las tres grandes religiones. Y cómo hacer eso, y cómo responder a eso, y qué aportación desde nuestra identidad cristiana podemos dar a ese mar de paz que ojalá sea el Mediterráneo.
José Luis, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 22 de junio de 2019. Bienvenidos todos a la mañana del fin de semana. Violación es la palabra clave de todo el proceso contra los 5 integrantes de la manada de los Sanfermines. Y el Supremo ha dicho que fue violación en una sentencia que ahora sí es definitiva. Al elevar la gravedad del delito de abuso a violación, los jueces elevan también la pena para los 5 acusados. Pasa de 9 a 15 años de prisión para cada uno de ellos. Además, a los 5 miembros de esa manada se les condena a pagar 100.000 euros de indemnización más las costas. No podrán acercarse en 20 años ni al lugar de trabajo de la agredida, ni a su domicilio, ni a ningún otro lugar que pueda frecuentar la víctima. Cuando acaben de cumplir la pena de prisión, van a permanecer otros 8 años más en libertad vigilada. El de la manada ha sido uno de los casos más mediáticos de los últimos años, con una presión social, la verdad que sin precedentes, que se vio desbordada tras las primeras sentencias que se dieron en la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ambas sentencias habían calificado los hechos como abuso y no como violación, porque entendieron que no había intimidación o violencia. Por tanto, la condena fue menor, 9 años. Esto es precisamente lo que ha rectificado el Supremo por unanimidad. Fue una violación con el agravante del trato vejatorio y actuación en grupo. El fallo deja a poco margen a la interpretación y se agradece que en este caso los jueces hablen claro frente a la ambigüedad del Código Penal del 95 en estos casos, y quizás ahora sea el momento de pensar en su reforma. Así que cuando sus señorías, los diputados, tengan a bien ponerse de acuerdo, que se pongan también manos a la obra en el Congreso, que para eso se les ha elegido y para eso se les paga. Quizás por la ambigüedad en la ley y en su interpretación, en este caso de la manada siempre se ha echado en falta un criterio único de los magistrados. Eso se plasmó que en las sentencias anteriores que se habían dado los tribunales de Navarra hubiera criterios tan dispares como que un juez abogara por absolver a esos acusados y otro juez por la condena máxima, la de violación. Otra característica del caso ha sido su enorme trascendencia social, que se evidenció en la calle tras las primeras sentencias, esas que acabamos de nombrar en Navarra. La indignación se convirtió en protesta y la verdad es que no faltaron quienes trataron también de apropiarse de todo ese movimiento e incluso cuestionaron la independencia judicial, lanzando mensajes, ideas de machismo en la judicatura. cultura, justicia patriarcal, etcétera. Ahora, con esta sentencia del Supremo, parece que vuelve la confianza a la justicia, pero no hay que olvidar que era justicia también en los tribunales de Navarra y lo es en el Supremo. Llegados a este punto final del proceso, hay que valorarlo todo en su conjunto para comprobar cómo el sistema sí que ha funcionado, incluso para quienes lo pusieron en duda aprovechando la coyuntura. Eso es lo que también evidencia este fallo del Supremo, que además sienta las bases para crear jurisprudencia en los casos similares que estén por venir, que por desgracia pueda haberlos. Un tribunal, este del Supremo, que por cierto asegura que la sentencia podría haber sido mucho más dura, hasta 75 años, si se hubiera contemplado la acusación de varios delitos de agresión sexual, violación y no solo uno. Como ha sido el caso. Bueno, tras hacerse pública esta sentencia, en apenas 2 horas, los 5 miembros acusados de la manada fueron detenidos. Han pasado ya su primera noche en la prisión de Sevilla con la condena en firme. Sábado 22 de junio, en el que hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que vamos a contarte con la ayuda de Carmen Ibáñez. El Supremo ha dado vía libre al traslado de los presos del proceso independentista, pero, ojo, rechaza excarcelarles.
Concretamente a 7 de los 9 acusados que solicitaron su libertad tras el fin del juicio. El Supremo ha comunicado al Ministerio del Interior su visto bueno para que todos ellos sean trasladados a cárceles catalanas.
Se investiga el hallazgo de un cadáver de una mujer en Icod, en Tenerife.
La víctima tenía 63 años y era de nacionalidad suiza. Según medios locales, el cuerpo de la víctima fue hallado con signos de violencia y fue su pareja que convivía con ella quien avisó a la policía. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para dilucidar si se trata de un nuevo caso de violencia machista.
Miles de docentes se enfrentan hoy a la mayor convocatoria de oposiciones de magisterio en una década.
Más de 180.000 maestros en toda España, salvo en el País Vasco, que ya se celebraron, se presentan a estas oposiciones para ganar una de las 30.000 plazas públicas en centros escolares. Algunos llevan años preparándose para esta oportunidad.
La Universidad de Castilla-La Mancha va a clasificar mejor, va a puntuar mejor a las tesis dirigidas por mujeres.
Esta decisión ha provocado el enfado de sindicatos y estudiantes. Denuncian que esta medida supone una discriminación total en la igualdad entre hombres y mujeres. Puedes encontrar toda la información de esta noticia en cope.es.
Y además contamos, Carmen, que el verano ya ha comenzado. Y lo hace con altas temperaturas, como debe de ser.
Sí, tiempo estable en casi todo el país, salvo en el noroeste de la península, donde amanecerá con cielos nubosos. Las temperaturas durante el día irán en ascenso, sobre todo en puntos de la meseta y Valle del Ebro e interior de la comunidad cantábrica.
Y en los deportes, el Real Madrid se ha llevado la Liga ACB de baloncesto.
Se ha proclamado así campeón al ganar al Barcelona en el Palau el cuarto partido de la final. Es su cuarto título liguero en 5 temporadas. El argentino Campazzo fue el MVP de la final. Además, en fútbol, Fernando Torres da hoy una rueda de prensa para hablar de su retirada y a las 9 de este sábado, España Sub-21 se juega a seguir en la Eurocopa contra Polonia.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Sin ninguna duda, es la noticia de las últimas horas, la decisión del Supremo de condenar finalmente a 15 años de prisión a los 5 miembros de la manada por un delito de violación continuada. De esta manera, rectifica a los tribunales navarros que les condenaron a 9 años por abuso sexual y no agresión. Nos lo cuenta, los detalles los tiene Laura Otón.
El Tribunal Supremo, por unanimidad, considera que se trata de una violación, de una agresión sexual y no abuso, como recogía la sentencia de los tribunales navarros por las que las partes habían presentado recursos. Tras escuchar a las defensas, a las acusaciones y a la Fiscalía, acuerda condenar por un delito continuado de violación con las agravaciones de trato vejatorio y actuación conjunta de 2 o más personas a las penas de 15 años de prisión. Eleva así en 6 la pena impuesta y por la que habían pasado 2 años en prisión provisional los 5 miembros de la manada. Además, el alto tribunal condena a uno de ellos, a Guerrero, a 2 años más por el robo del móvil de la joven, que en la sentencia recurrida solo se contemplaba como hurto. El Supremo se basa también en los precedentes jurisprudenciales.
Bueno, este fallo del Supremo ha sido bien recibido, especialmente por las organizaciones de mujeres que consideran que la decisión puede tener un carácter preventivo de cara al futuro. Un aviso a navegantes y maleantes. María Durán es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS.
Sabrán ahora los delincuentes o depredadores sexuales lo que les va a esperar en caso de que sean juzgados, y esto es preventivo para toda la sociedad. Por eso nos parece muy importante.
Nuevo episodio que tenemos en la negociación entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos sobre el llamado gobierno de cooperación. Bueno, en Bruselas, el presidente del gobierno en funciones ha situado al partido de Pablo Iglesias, digamos que dentro del organigrama, pero no en el Consejo de Ministros, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez reconoció a Pablo Iglesias el derecho de estar en la administración, que no en el gobierno, y le emplazó a aceptar su oferta.
Que es una propuesta razonable, sensata, ambiciosa.
La peor parte se la llevó Iglesias y micrófonos de desde la cúpula socialista se jactaron de detectar grietas en las filas de Podemos provocadas al hacer públicas las condiciones de la propuesta. Sánchez, mientras tanto, actuó como si no fuese a ser reelegido con la abstención de los separatistas. A la labor, Isabel Celá, que siguió blanqueando a Bildu.
Bildu es legal. Vox es legal. Todos los escaños son legales.
El resto del relato gubernamental discurrió por los cauces habituales, exigiendo la abstención de PP y Ciudadanos.
Pues por el momento, desde el PP descarta abstenerse, desde luego, si Pedro Sánchez sigue favoreciendo a partidos como Bildu tras su entrada en el Parlamento de Navarra. Es más, creen que el gobierno está intentando blanquear a esa marca, a Bildu, y borrar sus orígenes en María Daván.
El PP considera cínico que Sánchez pida su abstención y la de Ciudadanos cuando tiene decidida de antemano su alianza con Esquerra y Bildu. En la calle Génova admiten, eso sí, la habilidad de Sánchez para culpar a los constitucionalistas mientras intenta blanquear a la formación Abertzale presentándola como un partido democrático más. Pablo Casado, que ayer respaldaba en Pamplona al candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, lo decía así.
Es su decisión, no la compartimos. Ahora, lo que no vamos a aceptar es que encima pretendan establecer un relato mediático haciéndonos responsables a los constitucionalistas.
Casado aseguraba, eso sí, que todavía hay tiempo, que Sánchez puede rectificar y entonces sí tendrá a su disposición la abstención de los dos diputados de Navarra Suma, pero no puede vender Navarra para ganar un gobierno, decía.
Ya lo hemos dicho, Pedro Sánchez está en Bruselas, ha estado en Bruselas negociando para elegir a los altos cargos de la Unión Europea, negociaciones que por el momento están sin acuerdo. Corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, uno de los que más cordura ha puesto en la elección de los cargos para las instituciones europeas. Asegura que las negociaciones solo acaban de empezar y que prácticamente quedan descartados los candidatos que habían presentado las diferentes familias europeas.
Sur certains sujets.
Ninguno de los tres candidatos ha tenido mayoría en las discusiones que hemos llevado hasta ahora, ha dicho el francés Emmanuel Macron. La canciller alemana Angela Merkel también ha descartado su aspiración a un cargo de responsabilidad. Además, ha sido contundente. Sigo diciendo que no, me entristece que mi palabra no se tome al pie de la letra. Creo que la gente tendría que respetar lo que he dicho. No hay acuerdo, por tanto, apunten próxima cumbre europea para encontrar definitivamente estos nombres el domingo 30 de junio.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y Donald Trump frenó a última hora un ataque contra Irán como respuesta al derribo de un dron estadounidense esta semana en el estrecho de Hormuz. Así lo ha confirmado él mismo. Todo estaba preparado, los barcos situados, los aviones en el aire, pero acabó revocando la decisión, la operación. Dice que no quiere una guerra con Irán, pero si la hay, dice, será una destrucción como nunca antes se ha visto. Corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro.
En una entrevista que el domingo emitirá la cadena de televisión MSNBC, el presidente Trump explica los momentos claves previos a su decisión de suspender el ataque inicialmente previsto contra tres instalaciones militares de Irán, bases de misiles y estaciones de radar.
They came and they said, "Sir, we're ready to go. We'd like a decision." I said, "I want to know something before you go. How many people will be killed?"
Los responsables militares de la misión, relata el presidente Trump, le pidieron su autorización para ponerla en marcha. Pero el presidente quiso saber antes el posible número de bajas.
Approximately 150.
Aproximadamente 150 fue la respuesta de los militares.
And I thought about it for a second and I said, you know what? They shot down an unmanned.
El presidente dice a continuación que piensa un instante sobre ello. Han derribado un dron, un avión no tripulado, continúa Trump. Y aquí estamos ante 150 muertos en la próxima media hora en cuanto dé luz verde a la operación.
And I didn't like it. I didn't think it was proportionate.
No me gustó, concluye el presidente de los Estados Unidos. No creo que fuera proporcional.
Y los creadores de series Yonkis, que era una plataforma para ver películas, series de televisión de forma gratuita por internet, han sido absueltos. Han ganado el mayor juicio por piratería celebrado en España, en el que la acusación exigía más de 500 millones de euros a varios de los acusados por un delito de propiedad intelectual. Adrián Gil.
Según la sentencia, esta web no contenía ningún tipo de contenido audiovisual, sino que se limitaba a la publicación de enlaces que llevaban a otros servidores donde se encontraban finalmente los
productos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, no existe ninguna prueba que demuestre que los cuatro acusados, el fundador y los que luego la compraron, que hubieran accedido a este megaservidor para subir contenidos de películas o series cuyos enlaces aparecerían después alojados en su página web. Los cuatro quedan absueltos, ya que hablamos de un delito supuestamente cometido entre los años 2008 y 2014, antes de la reforma del Código Penal de 2015, un momento en el que no estaba sancionado penalmente. Hay que recordar que ahora enlazar a este tipo de contenido sí está penado y que esta sentencia no es firme, ya que puede recurrirse de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.
Y hoy casi 200.000 personas en toda España se enfrentan a la mayor convocatoria de oposiciones de magisterio en una década. Más de 30.000 plazas están en juego y todos quieren lo mismo. Pues eso, alcanzar una de ellas, alcanzar un sueño. Elena Rodríguez.
Más de 180.000 maestros se presentan a estas oposiciones para ganar una de las 30.000 plazas públicas en los centros escolares de toda España. En COPE hemos hablado con Eva, que quiere trabajar como maestra de educación infantil. Antes del examen sentía que se le había olvidado todo.
O sea, ahora mismo estoy en un estado de no me acuerdo de nada de todo lo que me he estudiado, como si me hubiesen borrado la memoria.
Algunos llevan años preparándose para esta oportunidad. En el caso de Lucía, sueña con dedicarse a enseñar educación física y es su primera oposición. Nos cuenta las claves para enfrentarse a tantos meses de estudio.
La constancia, son muchos meses de estudio, la ayuda, siempre viene bien tener a alguien apoyándote, un maestro que ya haya aprobado una oposición o un compañero, y sobre todo algo que aconsejo es tener la ilusión suficiente y las ganas de trabajar por y para los niños.
En estas dos especialidades son en las que más aspirantes por plaza hay. En educación infantil tocan a 12 opositores por plaza y en educación física a 9.
Ya tenemos aquí el verano, pero cuidadito con los animales que aparecen con las altas temperaturas. Los expertos recomiendan precaución al acudir a la playa. Álvaro Echeverría.
Ya ha llegado el verano y con él sus acompañantes. No solo el calor, que también viene de la mano de animales a los que les gustan las altas temperaturas. Avispas, mosquitos y medusas. De hecho, una de gran tamaño, una carabela portuguesa, picó a Naomi, una chica de Murcia que tuvo que ser ingresada en el hospital y que ha contado en la tarde de COPE cómo sucedió.
Yo me metí un rato a bucear y justo cuando salí, a un metro de distancia de la orilla, se me enredó al quitarme la aleta, tiré para arriba y se me fue como si fuese todo como una red, se me enganchó todo en la espalda y por todos lados.
La carabela portuguesa es una de las especies de falsa medusa, porque no lo es, aunque se parezca, con una de las toxinas más potentes. Josep María Gili es investigador del CSIC y experto en medusas.
Esta quizás es la especie que se aproxima más a las costas. Tiene células urticantes y en los cuales almacena uno de los venenos más potentes del reino animal. Aparte de la toxicidad, la cantidad de veneno que inocula cuando contactamos con ellos, ¿no?
Los expertos recomiendan precaución al acudir a la playa y dan otro motivo más, por si hiciera falta, para echarse crema. Es un poco más difícil que nos transmitan las toxinas si antes nos hemos protegido con crema solar.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
29.580, 29580, serie 92092.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 10 de julio, como en todos los detergentes Ariel Original y Sport. Es decir, pagas 2 y te llevas 3.
La mañana.
Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Abrimos las bambalinas de la política. María Lamán, jefa de política de la sección política de COPE. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y está también aquí Ricardo Rodríguez, compañero de esa misma sección de política. Hola, Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Evidentemente, Navarra, decíamos hace un mes, quizás más, decíamos la semana pasada y seguimos diciendo ahora mismo, es una de las claves para la conformación no solo de lo que pueda ocurrir en esa comunidad foral, sino también en el futuro gobierno, la futura investidura, vamos a decir que inminente, a corto plazo, de Pedro Sánchez. La situación es la siguiente: el gobierno justifica el coqueteo político que tiene ahora mismo, o algo más que un coqueteo, el Partido Socialista de Navarra con Geroa Bai para la formación de un gobierno. Lo justifica, lo ha justificado Isabel Celaá. Eso abriría las puertas a que el PNV, por ejemplo, apoyara a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Estaría más cerca una investidura de Sánchez con el apoyo de Podemos, y también necesitaría de alguna manera o bien el apoyo de Esquerra o bien de Bildu. Vamos a escuchar, antes de entrar en materia, lo que dice la propia portavoz del gobierno, de alguna manera justificando que todos los escaños son igualmente válidos.
Asumamos con naturalidad que todos los escaños son legales y legítimos y que todas las fuerzas políticas que tienen escaños son legales y legítimas. En España no hay ninguna fuerza política ilegalizada.
Bueno, pues esa es la situación. Ella dice que todos los escaños valen. Digamos que se van poniendo pues la venda antes de tener la herida política que puede surgir, porque saben las críticas que van a surgir en torno a esa investidura. Y todo esto, como decíamos, depende de un primer movimiento que tiene que ser inminente, que es la conformación del gobierno de Navarra.
Conformación del gobierno de Navarra, que ya abiertamente en Ferraz dicen que María Chivite va a ser presidenta de la comunidad foral. Evidentemente, lo que estamos escuchando o lo que hemos escuchado del gobierno es que se está construyendo el relato para blanquear una abstención de Bildu. Y en eso están ahora mismo, porque las cuentas que hacen en la Moncloa ya cuentan, valga la redundancia, con que tienen que armar una investidura con las abstenciones de Esquerra Republicana. Ya hemos visto a Rufián prácticamente entregado. Y también, pues, podría ser la abstención de Bildu. Y en esas estamos. Evidentemente, lo que van a decir es que se han visto abocados a estas ecuaciones, a estos números, dado que, como aún siguen repitiendo, el propio presidente del gobierno lo ha hecho, dado que él quería hacer descansar la responsabilidad de la investidura sobre los hombros de PP y Ciudadanos, y no ha sido posible.
Bueno, en realidad no ha sido posible porque tampoco se ha intentado. Quiero decir, ha sido todo unos gestos de cara a la galería, pero entre bastidores lo que estaban haciendo era tejer otra serie de alianzas. Aquí, claro, se dice, no, PP y Ciudadanos me deben dar los votos. Nadie va a dar los votos gratis. Si quieres algo, pues intenta hacer una negociación, en todo caso, sobre, yo qué sé, sobre cosas de impuestos. Hay una serie de puntos que puedes alcanzar con ellos. Y esto me lleva a otra reflexión. ¿Qué es lo que le vas a dar en esa negociación a Esquerra y a Bildu? Porque si les van a dar el apoyo o le van a dar su abstención, eso no se hace gratis. Y entonces, claro, eso me parece que lo están haciendo sin ningún tapujo, intentando eso, escribir un nuevo relato, pero me parece bastante hipócrita.
La postura de Sánchez, pidiendo la abstención de PP y Ciudadanos, está claro que es un postureo, pero total y absoluto. Es una escenificación de algo que no existe, es humo completamente, porque no le ha interesado nunca. Y efectivamente, la negociación real está ahí, en lo que pueda pasar con Esquerra y lo que pueda pasar con Bildu, que estos dos partidos, si se abstienen, no va a ser desde luego por el bien de España. Eso está clarísimo.
Por eso es a lo que voy.
Es evidente que la configuración de la mesa del Parlamento Foral ya fue, del Parlamento Navarro, fue ya un primer paso para allanar el camino de los votos del PNV, esos 6 votos que le son imprescindibles a Pedro Sánchez. Y esa es la opción por la que el camino que se ha tomado. ¿Qué le van a ofrecer a cambio a Bildu? Pues es que en realidad ellos no van a hablar con Bildu, van a hacer la jugada esta de que el PNV se entienda con Bildu, que sean ellos directamente.
Sí, bueno, de hecho ya lo está diciendo, que claro. El Partido Socialista en Navarra no ha negociado.
No, hombre, vamos a ver, ¿cómo no va a negociar?
Digo el gobierno de España.
No, sí, da igual. O sea, a mí lo que me parece es que hay una hipocresía política tremenda.
Ellos han hablado con Geroa Bai, pero con Bildu mantienen.
No, vamos a ver, es que esa mesa no sale si el PSN no hace determinados movimientos. Y lo que no hay que olvidar es que el futuro gobierno de Navarra va a ser un cuatripartito, que van a ser Podemos, Geroa Bai, Izquierda Unida, que ahí se llama Esquerra Unida y tal, y los socialistas, pero claro que van a necesitar sí o sí también la abstención o el apoyo de Bildu. Y luego lo van a necesitar no solo puntualmente, sino para sacar cualquier ley en toda la legislatura. Con lo cual, ¿vas a hacer ya de Bildu un socio preferente, el Partido Socialista?
Espérate, que aquí yo eso mismo lo he planteado en Ferraz. Y lo que comentan es que la intención de María Chivite es jugar con la famosa geometría variable, como también pretende hacer Pedro Sánchez. O sea, porque es evidente que esa legislatura en Navarra va a un bloqueo sí o sí. De hecho, ya hay cálculos en la misma Moncloa de que puede verse abocada a unas nuevas elecciones pues en el plazo de un año.
Navarra Suma también ha dicho, mire, lo que no vale es despreciarnos enormemente y luego las leyes que a ti te interesan, como los tuyos no te las van a sacar tus socios, pedir ayuda. Eso no va a pasar. O sea, quiero decir, habrá nuevas elecciones, pero eso no va a pasar. Lo que pasa es que el problema del PSN muchas veces en Navarra, que ya se ha entendido otras veces con UPN y con la derecha, es que tiene especial tirria y yo creo que en el fondo están condenados a entenderse, porque, claro, María Chivite es una candidata que se ha pegado 4 años criticando las políticas identitarias del gobierno de Usue Barcos, de Geroa Bai, y resulta que es que ahora vas a pactar y vas a hacer tus socios esas personas que, desde luego, tienen muy claras cuáles son sus hojas de ruta. O sea, el euskera, los símbolos, etcétera, etcétera. O sea.
Claro, ellos mantienen la tesis de que demasiado acercamiento a Navarra Suma les condena al ostracismo, o sea, una pérdida de votos. Esto es lo que mantiene el PSN. Parece que no tienen en cuenta lo que ocurre si te acercas demasiado y das el abrazo del oso pues a Geroa Bai, y sobre todo cuando está por ahí orbitando EH Bildu, ¿no?
No, y sobre todo también porque el electorado navarro ha castigado bastante ese cuatripartitos, que ni de lejos podía, o sea, ya dejando aparte del PSN, ¿eh? Quiero decir, ha castigado bastante en las urnas porque no estaba de acuerdo con sus políticas. Y entonces tú, que eres un partido constitucionalista, te echas en brazos de todos esos que quieren la anexión de Navarra al País Vasco, que no quieren que vaya el AVE, que no quieren que vaya Canal de Navarra. Entonces, bueno, ya veremos cómo cuadra eso, es cómo encaja, porque es difícil, es difícil.
Dificilísimo.
Y en cuanto, y en cuanto a las peticiones que pueda hacer Esquerra, pues hombre, ya sabemos con qué van a tener que ver, que insisten en la mesa de diálogo, o sea, un Pedralbes 2, y están insistiendo en que se haga algo con los políticos presos que están a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo.
No,
evidentemente,
sí, el otro día
ahí carece de margen de maniobra el gobierno.
No, pero ya no tanto, a lo mejor, porque es que el otro día leí un artículo de José Antonio Zarzalejos en El Confidencial que era muy interesante. Él había hablado con un jurista que le decía que la solución a lo mejor no pasaba por conceder el indulto, que quizás sí que era muy, muy burdo, sino por siempre por la puerta atrás, que es reformar el Código Penal y luego aplicarles a posteriori porque es más favorable al reo, con lo cual una reducción de pena, porque claro, se penaría con menos años de cárcel esos delitos de sedición y rebelión.
Es verdad que eso también
va a traer cola.
Va a traer cola y va pululando por todos los lados.
Pues vamos a dejar por el momento ese tema, que bastante tenemos ya con aclarar primero qué puede pasar en el Gobierno de Navarra y por ende la negociación posterior ya en el Congreso de los Diputados, aunque de todo podemos ir hablando. Compañeros, muchas gracias.
Un abrazo.
Quedáis citados para la semana que viene. ¿Eh?
Muy bien.
Ahora.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhouse y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhouse es tu aliado. Entra en naturhouse.es o llama al 902 15 14 14.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Qué Peugeot te vas a llevar?
No sé, porque ahora con los 7 días Flash Peugeot tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama.
Pero no podemos llevárnoslos todos.
Pues habrá que elegir.
Elige tu Peugeot del 19 al 25 de junio, solo en los 7 días Flash. Consulta condiciones en Peugeot.es.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo? ¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
En Bankia sabemos que en verano es mejor dedicar tu tiempo a las cosas importantes, como jugar en la piscina con tu hijo y que te hinche aguadillas. Activa los canales digitales de Bankia y paga o saca dinero sin tarjeta. Pero espera que coja aire, hombre. Oye, que nada.
Bankia.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Vamos a por las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a la sintonía de este programa, la mañana del fin de semana, en este día 22 de junio en el que estamos estrenando el verano. Gracias por estar ahí al otro lado. A nivel internacional es la noticia de las últimas horas. Pone un poquito los pelos de punta, la verdad. Donald Trump paró un ataque contra Irán 10 minutos antes de que se lanzaran los misiles, con los barcos ya situados y los aviones de combate en pleno vuelo, sobrevolando territorio iraní. Parece de película, pero según el relato, los asesores del presidente norteamericano le habían convencido de responder al derribo de un dron espía. La operación se puso en marcha, pero según la versión que da ahora mismo Donald Trump, cuando se enteró de que podría haber hasta 150 víctimas, detuvo ese ataque. La filtración de esta noticia, que se haya filtrado la suspensión in extremis de una operación militar de tal envergadura, no parece algo casual. Es más, parece que tiene toda la intención. La noticia es un mensaje hacia Irán. Muestra a Donald Trump como un comandante ponderado, capaz de detener un ataque por las posibles víctimas, pero deja constancia, eso sí, de la capacidad militar de Estados Unidos en esa zona del Estrecho de Hormuz y de que la espada de Damocles sigue sobre la cabeza de Teherán en forma de aviones de combate. Traducción, pues algo así como que esta vez lo hemos parado, pero cuidadito con tentar a la suerte. A la próxima no sabemos si lo vamos a parar. Algún día, desde luego, alguien tendrá que hacer un guión de película sobre todo esto. Lo malo es que todavía no sabemos cómo va a acabar en la realidad y nadie garantiza que podamos tener un final feliz. En fin, que son las 7:32 de la mañana, que vamos a repasar más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Iván Alonso. El Supremo dicta que la manada cometió violación y eleva las penas.
Los cinco acusados han sido condenados a 15 años de cárcel tras considerar el alto tribunal que hubo una agresión sexual en grupo con trato vejatorio. Ayer fueron detenidos de nuevo e ingresaron en prisión. El Supremo rectifica y corrige la sentencia anterior que hablaba de abuso y con esta sienta las bases para futuros casos de este tipo.
Cientos de miles de profesores van a buscar hoy una de las casi 31.000 plazas ofertadas en magisterio.
En la que es la mayor convocatoria de oposiciones a docente en una década, más de 180.000 personas se presentan a lo largo de España, excepto en el País Vasco, que se celebraron ya la semana pasada. El objetivo es reducir el elevado porcentaje de profesores interinos que hay en nuestro país.
Suerte para todos ellos. Bueno, y absueltos los responsables de la página web Series Yonkis.
Un juzgado de Murcia considera que en el momento de los hechos estos no constituían delito alguno. Era la mayor web pirata de nuestro país. Los cuatro quedan absueltos de los años de cárcel que solicitaba la Fiscalía y de los 550 millones de euros que les pedía la acusación particular. Está ya comunicado que va a recurrir.
Y en cuanto a los deportes, no habrá al final quinto partido de la Liga ACB de baloncesto porque en el cuarto ya se ha resuelto toda la incógnita. El Madrid es el campeón de la Liga ACB, José Nieto.
Sí, la número 35 de su historia. Los blancos vencieron al Barcelona en el Palau por 68-74 en el cuarto partido de la final. Facundo Campacho ha sido el MVP de las finales y así celebraba el título en el partidazo de COPE.
Quiero meterle que sea un condimento, que sea en esta cancha tan del eterno rival, pero nada, contento por todo cómo se dio. Fue un año muy largo, muy duro, con muchas piedras en el camino que supimos mover, pero bueno, tanto esfuerzo tiene su recompensa, ¿no?
Y ojo, porque hoy la selección española sub-21 se juega el pase a la siguiente fase de la Eurocopa de fútbol. Lo hará ante Polonia a partir de las 9 de la noche. Necesita ganar y esperar lo que hagan Francia y Rumanía. El partido lo podrán seguir a través de la sintonía de Tiempo de Juego. Y este fin de semana hay Fórmula 1. Hoy desde las 3 de la tarde, sesión de clasificación. Los libres, los más rápidos han sido Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. Carlos Sainz fue séptimo. Y además se decide la final de la Liga de Fútbol Sala entre el Pozo Murcia y el Barcelona. Llegan empatados a 2 y el que gane será el nuevo campeón, también a partir de las 9 de la noche en el Palau Blaugrana.
Bueno, con Iván Alonso acabamos de repasar los titulares que forman parte de la jornada. Hay más titulares que, por ejemplo, también trae la prensa nacional. Vamos a echar un rápido vistazo, un avance de lo que contienen los periódicos en sus ediciones de hoy sábado. Así que, Iván, si te parece, empezamos por el diario ABC. Vaya, iba a decir que no es nada original en la apertura, al menos en la fotografía, porque los protagonistas en la portada ABC prácticamente son los mismos en todas las portadas. Es fácil deducir quién son.
Sí, la manada que copa, como dices, todas las portadas nacionales de hoy, de este sábado 22 de junio. Por ejemplo, comenzamos, como decías, con ABC, con titular claro: el Supremo zanja el debate, la manada cometió violación y comenta esos cinco condenados que han vuelto a la cárcel, volvieron ayer tras elevar el alto tribunal las penas a 15 años. Lo decíamos, están en todas las portadas, de hecho las fotos es lo único que cambia en cada una de ellas. Por ejemplo, en El Mundo vemos a dos de ellos justo cuando acababan de ser detenidos, cuando iban a ser detenidos, y habla del Supremo, que lanza un mensaje de dureza contra los delitos sexuales, dicta que hubo violación y no abuso porque la víctima vivió, dice, un escenario intimidatorio que causó su sometimiento. También en El País habla de que establece, el Supremo establece que la manada sí cometió violación y habla que la condenan firmes de 15 años para cada uno de los cinco acusados, y La Razón, con un titular mucho más claro y mucho más duro: sí fue violación, la manada vuelve a prisión, y habla de un extracto de esa sentencia. La situación, dice, intimidante, le hizo adoptar una actitud de sometimiento, haciendo lo que te decían por la angustia e intenso agobio que la situación le produjo.
Bueno, eso es lo que dice la sentencia del Supremo. Es curioso, en el diario El Mundo y en el diario La Vanguardia, la fotografía es es la misma. En concreto, lo que se ve es a dos de los condenados salir de los juzgados, y se ve a uno de ellos, en concreto al que llaman el Prenda, pues haciendo un gesto, yo no sé si obsceno o no, pero bueno, que
de burla.
Sí, un poco de burla, o al menos así se viene a interpretar, ¿no? En esas portadas. Yo creo que si es así, un gesto de burla, y tiene esa intención, la sonrisa se le quitaría pronto a la cara, a tenor de la sentencia del Supremo. Yo no sé si hay algún artículo, algún titular más que quieras destacar en alguna de las portadas, Iván.
De lo que contabas en la editorial de Donald Trump, ¿no? Que es el otro de los protagonistas piezas de la portada. Por ejemplo, El Mundo dice que se jacta de abortar in extremis un ataque a Irán para no causar 150 muertos. O, por ejemplo, el ABC, que le dedica la 2 y dice que cancela un ataque a Irán cuando ya había dado la orden. La verdad es que ese es el otro protagonista también.
Hemos estado en vilo, a puntito de entablar un nuevo conflicto bélico en el mundo. Bueno, Iván, pues luego más. Entraremos en profundidad. Gracias.
Gracias.
En la vida podemos tomar muchas decisiones por nosotros mismos, excepto en un caso, y además muy importante, porque nos va a acompañar toda la vida, nuestro nombre. Hugo y Lucía son los nombres que más pusimos los españoles a nuestros hijos e hijas en 2018. Es la primera vez desde el año 2002, que es el primer año en el que existen estos registros, que María no está entre los primeros nombres. Hola, Alex Ibáñez.
Hola, Ángel.
Bueno, esta es tan solo una de las muchas curiosidades que refleja el estudio del Instituto Nacional de Estadística acerca de los nombres más comunes en España.
Te cuento, Ángel. Lucía es el rey absoluto de los nombres femeninos. Desde 2003 ha sido el más utilizado y el podio este año lo completan Sofía y Martina, que es un nombre que a mí me gusta mucho, por cierto. Y en el caso de los chicos, Hugo se ha vuelto a poner en cabeza después de ser desbancado en 2017 por Lucas, que precisamente este año es segundo. El tercero es Martín.
Bueno, en la web del Instituto Nacional de Estadística, del INE, la gente puede consultar también el número exacto, tanto de nombres puestos a los recién nacidos como de españoles con un mismo nombre. Entonces, por ejemplo, has buscado los nuestros. A ver qué es lo que hay más. ¿Si Ángeles o Alejandros?
Yo creo que tú, igual que es Ángel, que es el que hay más.
Yo creo que más el mío.
Pues no, hay más Alejandros. Hubo un repunte, sobre todo ha habido un repunte en los últimos 10 años, que Alejandro ha sido uno de los más utilizados, especialmente de 2006. Y te digo, hay 259.000 Alejandros, más o menos, y Ángel no está muy lejos, pero son menos, 220.000.
¿Quieres decir con eso que nuestros padres han sido poco originales?
Sí, pero también se lo agradezco, porque a mí me gusta bastante mi nombre. Y otra pregunta que te hago, Ángel, ¿a ti te gusta el tuyo?
Sí, me he acostumbrado.
Bueno, pues hemos preguntado en la calle a la gente y escucha porque hay de todo.
¿Mi nombre? No, no lo cambiaría. La verdad que a mí sí me gusta. Lidia pienso que es un nombre que ahora mismo no lo lleva tampoco muchísimas chicas.
Yo me cambiaría el nombre, vamos, pero enseguida. Me llamo Josefina y me espanta. Pues me pondría a lo mejor Ana, que me encanta.
No, a mí me encanta Diego. Es mi nombre y no me lo voy a cambiar nunca.
Estoy muy contenta con el nombre que me han puesto, no me lo cambiaría. Además, le gustaba a mis padres y a mí también me gusta.
Yo me llamo Paloma y ni me encanta ni me deja de encantar, me da un poco igual, pero me gusta más Inés, por ejemplo.
Bueno, también es interesante la distribución por comunidades autónomas, cómo los nombres se extienden por cada zona de España y establecen una especie de dominio territorial que es muy curioso.
Eso es, hay que recordar, Ángel, que estamos hablando de nombres puestos a recién nacidos en 2018, no los nombres más comunes en general, ni contando adultos. Dicho esto, es curiosa la diferencia entre los dos más utilizados a nivel nacional, Lucía y Hugo. En el caso de Lucía sí es el más común en hasta 7 comunidades, todas ellas la mitad y mitad norte de la península, pero Hugo, por ejemplo, solo en 2, en Castilla-La Mancha y Murcia. Mateo es el sexto de la lista, pero es el más triunfador en más comunidades, hasta 5. Y no sé, Ángel, que tiene el mar, pero hace que Sofía sea el nombre más elegido en 2 puntas de España, en Galicia y Asturias, y en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.
Pues mira, también los más específicos, como Markel e Ibai en el País Vasco, Marc en Cataluña y en Baleares, y Mohamed, Yasmín y Amira en Ceuta y Melilla. ¿Y dónde quedan los más clásicos? Aquellos María, Manuel, Carmen o José.
Bueno, Ángel, pues los más tradicionales se concentran principalmente en el sur. María sigue siendo el más elegido en Andalucía y Murcia, Carmen solo en una comunidad, que es sorprendente, en Extremadura, y Manuel también en Andalucía y Extremadura. Estos son los más tradicionales, digamos, y precisamente una costumbre muy española es, por así decirlo, heredar los nombres.
Yo le pondría Santiago, porque yo me llamo así.
Pues a mi hijo le llamaría Manuel por mi abuelo, que también se llamaba así.
A mis hijos yo les pondría Rodrigo, como el Cid, y Carmen y Santiago como los patrones de España.
Si tuviera una hija le pondría Mía, porque siempre me ha gustado ese nombre.
Mi primer hijo sí le pondría Jorge, porque toda mi familia es una tradición eso, el primer hombre le pones como el padre.
Pues sí, señor. Bueno, también era muy típico, ahora ya un poco menos, poner el primer nombre por el santoral y el segundo ya el que los padres quisieran.
Es el caso, por ejemplo, del mío, de mi padre, que nació el día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, y se llama, por lo tanto, Carmelo Antonio.
Mira.
O nuestra compañera Carmen Ibáñez, que tiene una anécdota muy curiosa, que dice que su madre quería solo llamarle Carmen, pero que su abuela en el registro decidió por ella misma que como su nieta no iba a llevar el nombre de la Virgen, así que es María del Carmen.
Que también es muy bonito. Bueno, es que Ale Alex, las tradiciones se están perdiendo y las modas, digamos que mandan.
Me llamo Arya Stark. Quiero que lo sepáis. Lo último que vais a ver es a una Stark que sonríe mientras morís.
Yo, Daenerys de la casa Targaryen, la primera de mi nombre, rompedora de cadenas y madre de dragones.
457 Arias hay en España ahora, Ángel, la mayoría en Barcelona, y 86 Daenerys, la mayoría en Las Palmas. Y como te puedes imaginar, la edad media es baja, de 2 años, lógicamente, todo claro, por el furor de Juego de Tronos. Por cierto, la primera pareja que puso no Daenerys, sino Khaleesi a su hija, fue el 20 de enero de 2016 en Sevilla. Y por cierto, hace 17 años los nombres de niños más comunes eran Alejandro, Pablo y Daniel, y de niñas María, Lucía y Paula.
Bueno, a la gente joven les influyen estas modas, el Juego de Tronos en este caso, aunque por suerte o por desgracia, todo depende de los gustos, esto no es lo habitual.
Pues mira, habíamos pensado en Débora, pero ninguno de los abuelos sabía decir el nombre, y luego se llevaba también mucho el Melody, y mi madre tampoco lo sabía decir, así es que pensamos en Ana, que lo sabía decir todo el mundo.
La primera se llama Inés porque es un nombre que me gustaba desde que era niña y mis muñecas se llamaban Inés.
A mi hijo el mayor le puse el nombre de Joaquín porque se empeñó mi suegro.
Pablo, porque así se llama su padre.
Bueno, pues hay también de todo. A la hora de elegir el nombre, correcto, hay influencias de todo tipo. Y es que hay todo tipo de nombres también. Más largos, más cortos, más tradicionales, más recientes y otros muchísimo más raros.
Atento, Ángela, a los nombres raros o más particulares que nos ha dicho la gente. Sobre todo a la última de ellas, que yo creo que también nos la quiere colar. No sé si creérmelo del todo.
Albatros, Siendo, Lobo, Olmo.
Montaña.
No sé, emerenciana.
Yo soy asturiana y ahí hay nombres rarísimos. El Telvina, Policarpo, Herminia.
Pues el nombre más raro que conozco es Escojoncio.
Hombre, yo creo que es un poco mentira. Yo creo que nos la quiso colar, ¿eh?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, o mira, a lo mejor no, porque le parece particular y único. Es el caso de muchos de los habitantes de Huerta del Rey, en Burgos. Esta localidad burgalense de cerca de 1.000 habitantes tiene el récord Guinness de ser el pueblo cuyos habitantes tienen los nombres más raros del mundo.
Burgondófara, Cancionila, Inés. Mis hermanos son Eladio, Valentín, Berenice, Lidia, Cilina, Reineria, Iluminada, Ninfodora.
Yo me llamo Filogonio.
Yo me llamo Clodoveo.
Pues yo me llamo Filadelfo.
Digna, Marciana, Ruiz, Juarros.
Yo me llamo Vistila Rica.
Y así, Evilasio, Gláfida, Ercilio, Sindulfo, Burgondófara. Una lista interminable de nombres, Ángel. Así de curiosos que, por cierto, hemos sacado un reportaje de nuestros compañeros de El Mundo que hicieron allí por Huerta del Rey.
Bueno, una tradición que viene desde finales del siglo XIX, y es que por entonces todos se llamaban igual y el cartero tenía dudas para repartir el correo, así que un secretario del ayuntamiento decidió que se empezaran a bautizar a sus hijos con nombres de mártires y también del santoral.
Sí, Ángel, y hemos de decir que están un poco ya, están orgullosos en Huerta del Rey, pero también un poco cansados, claro, de que siempre le pregunten lo mismo. Por cierto, para acabar te digo que a nivel general, para que la gente lo sepa, no solo de recién nacidos, Antonio es el más común en hombres y como nuestra compañera María del Carmen en mujeres.
Pues mira, también son muy bonitos. Pues nada, Alejandro Ibáñez.
Nada, Ángel Correas.
Pues nada, seguimos aquí trabajando con los nombres que tenemos y que duren.
Hasta ahora, chao.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Este fin de semana,
diviértete, pásatelo bien
y disfruta del deporte en tiempo de juego.
Sea lo que se siente.
Este sábado, todo abierto en el España-Polonia de la Eurocopa Sub-21. El domingo, último partido de los play-offs. Mallorca Deportivo.
Bueno, pues acabó esto, ¿eh?
Y además, el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 y la Copa América. Perú-Brasil, Qatar-Argentina.
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, descuentos y hasta un 30% en televisores.
Hasta un 20% en telefonía, fotografía, sonido, accesorios.
Y hasta un 15% en informática.
Todo con las facilidades y ventajas de siempre.
Recuerda, solo hasta el domingo, supertecnoprecios en el Corte Inglés.
Aprovechalo.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 10 de julio. Como en el aceite de oliva virgen extra de Coop. Es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Sábado, así que por esa ecuación infalible tenemos cartelera de cine que se estrenó ayer. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13TV. Hola, Jero.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, es uno de los grandes estrenos, podríamos decir casi que...
Del año, sin duda, sí, y sí, de sí. La década, como te descuides, porque es buenísima la película, vamos.
Te ha gustado, ¿eh?
Me ha gustado un montón. Bueno. A mí me gusta mucho Pixar, me encanta el cine de animación, doy clase de eso, pero además es que estoy por encima de que no, una trilogía, hay que estirar el chicle y tal. Bueno, qué va, qué tontería. Si es buena la película, que te hagan 18 partes, vamos.
¿Y de qué película estamos hablando? De Toy Story 4.
Todos tenemos que asegurarnos de que no le pase nada a Forky.
¿Le ha pasado algo?
¡Gus, tenemos que recuperar a Forky!
Recibido.
Rescatemos al tenedor.
Woody me salvará.
Sheriff Woody siempre acude al rescate.
Mira, me está enseñando aquí el reloj. Con Buzz Lightyear. Mira, esta es la única pega que se le puede poner. Tiene poco papel Buzz Lightyear. Es la historia de Woody. Vamos, es un acto,
es el vaquero, ¿no?
Un acto heroico más y del espíritu sacrificio, de la capacidad de servicio al bien común, a todos los juguetes. Empieza con una actuación heroica maravillosamente filmada, que la gente a lo mejor no se da cuenta de que es un pedazo de secuencia de acción impresionante, con una recreación de la lluvia como nunca se ha visto en el cine de animación, y luego pasa la acción a dos escenarios maravillosos donde podría haber 18.000 aventuras de los juguetes de siempre y de los nuevos. Una es una tienda de antigüedades donde hay una muñeca vintage llamada Gabi Gabi y unos títeres enormemente inquietantes donde de pronto la película se convierte en una película de terror, y luego una feria de pueblo de estas pequeñita, pero con su noria, sus tío vivos, sus montañas rusas pequeñas. Claro, eso te da para lo que quieras. Y sobre todo la niña pequeña que acabó en la tercera parte, que parecía inmejorable, porque es que el final de Toy Story 3 es antológico, pues resulta que crea un nuevo juguete. Y entonces la creatividad infantil, al margen de móviles y pantallitas y tal, es un tenedor con unos brazos asquerosos hecho de desechos, que él tiende a irse a la basura, porque él procede de la basura. Y entonces es todos evitando que no se vaya a la basura, porque es el juguete favorito de la niña. Se llama Forty, el juguete, y es de morirse de risa. Y le han puesto además un doblaje, que yo no sé si es el de Woody Allen, pero yo creo que es el de Woody Allen, porque tiene toque el Woody Allen, es que es el personaje. Sí. ¿Qué más quieres? O sea, es impresionante. Hay drama, hay comedia. Además, cuando te ríes a muerte. Hay una secuencia en la recta final que dices, estoy esperando que me conmuevan hasta las lágrimas, como en la escena del horno de Toy Story 3. Pero bueno, el final... antológico, vamos, sensacional.
Roza la obra maestra.
Roza la obra maestra. Yo la he visto dos veces, he tenido la suerte de verla en original y en el doblado al castellano. Está fenomenal el doblaje. Y te digo esto, o sea, que haya 8 partes de Toy Story, me da igual. Es lo que me dijo John Lasseter cuando lo entrevisté hace años. Dice, mira, mis actores están dispuestos a protagonizar cualquier historia. Lo importante es que haya un buen guión. Mientras no haya un buen guión, mis actores, es decir, Woody, Buzz Lightyear, no saldrán a la palestra. Pero como haya un buen guión, que nos impide que en vez de una trilogía sea de trilogía o una, yo qué sé, lo que queráis. Mientras tengan este nivel de animación y de guión, lo que quieras, vamos.
Me pondré al día las precuelas, vamos a decir, las anteriores de Toy Story para poder afrontar la cuarta en condiciones.
La disfrutarás enormemente.
Otro clásico, Godzilla, porque este es un clásico, bueno, vuelve. Godzilla, rey de los monstruos.
Nuestro planeta perecerá, y nosotros con él, a no ser que liberemos a Godzilla.
Este es el planeta de Godzilla. Nosotros solo vivimos en él.
Además, de verdad.
pensé que era la de, pensé que era la de bomba de King Africa.
No, no, esto es son japoneses, es una concesión. Godzilla, ya sabes que procede de la mitología japonesa. Ya en las anteriores habían apuntado maneras y aquí ya desvelan por dónde van los tiros. Los titanes, que son los primeros pobladores de la Tierra, 17 en concreto, Godzilla es uno de ellos, Ghidorah, atentos a Ghidorah, que tiene tres cabezas, una hidra con tres cabezas es otro, y otro que se cita es Kong, King Kong. Aquí sale poco, salió en Kong, la isla calavera, y aquí ya apuntan por dónde va a ir la siguiente de Godzilla. Y Godzilla es el que intenta dominar a todos porque se rebelan contra la principal amenaza contra la Tierra. ¿Que quién es? El ser humano. Y entonces, con ese planteamiento ecológico, hay una niña de gran protagonista que es Millie Bobby Brown. Que a lo mejor la gente... ¿Millie Bobby Brown quién es? Pues es la niña rarita de Stranger Things, que está a punto de, por cierto, de iniciar su tercera temporada. Con lo cual ya tienen muchos atractivos. ¿Es de palomitas? Es de palomitas. Tiene un guión infinitamente peor que el de Toy Story 4, sin duda, pero está muy bien hecha. Los efectos visuales son estupendos. Las luchas de monstruos te remiten a la vieja escuela del cine de terror y a Harryhausen con sus monstruos de muñecos enfrentándose. Ahora aquí con unos efectos visuales apabullantes, demasiado aparatosos a veces, pero qué que se te diga. Es un blockbuster para palomitas fenomenal.
Para pasar. Se deja ver. Bueno, vamos con la siguiente, la banda.
¡Hombre, el traidor!
¿Qué pasa, chavales?
¿El traidor por qué es?
Por dejar la banda.
Estoy pensando en quedarme.
¿Quedarte dónde?
Aquí. No quiero volver a Londres. Son cosas que pasan.
No son cosas que pasan. Son cosas que haces.
Son cosas que haces y que tienen efectos. Está bien planteado esto. Es un grupo de amiguetes, cuatro de un pueblo de Valencia. Se conocen por la banda donde tocaban, la banda de música. Y uno de ellos, el mejor clarinetista, se ha ido a estudiar a Londres, pero tiene un problema con un examen. Tiene problemas de que está un poco desraizado allí, ¿no? Desarraigado, que se dice, ¿no? Entonces vuelve de vacaciones y ahí se enfrenta también a otros de sus temores, que tiene una forma bellísima. Charlotte Vega, la protagonista, que es la novia de su hermano. Y a él también le hace tilín. Entonces, claro, entre su hermano, que es un poco piernas y impresentable, la novia, él, y luego los otros dos, que es el típico gordito peligroso y otro depresivo, pues tienes ahí unas interrelaciones muy buenas que me sorprende que no hayan premiado en el Festival de Málaga, porque es una de las mejores óperas primas de este año, también por la banda sonora que estamos escuchando, Vicente Ortiz Gimeno. Está muy bien la peli. Son personajes con entidad, bien rodada, con empaque también formal, y es una buena película española de este año, o sea que hay que guardar el título para los premios, ¿no?
La banda. Bueno, vamos a por la siguiente, se llama o se titula En los 90.
Es Trent Reznor el que estamos escuchando ya entre las notas de la banda. Es la banda sonora de esta película, se va a estrenar solo en versión original subtitulada, que es lo original, es que la ha dirigido Jonah Hill, es el director y guionista de esta inmersión en los años 90 en Los Ángeles a través de un chaval que cae en el suburbio, es un suburbio de Los Ángeles, con los skateboard, las drogas, la iniciación sexual, la interculturalidad de las razas. Es interesante porque tiene una cierta perspectiva ética, no es redonda del todo, es durita, hiperrealista, pero lo sorprendente es que Jonah Hill, que era el gordito de muchas películas petardas, que luego fue candidato al Oscar por El Lobo de Wall Street y Moneyball, pues aquí demuestra que es un buen guionista y un buen director. No es redonda, pero es una buena ópera prima también. El resto de películas son todo muy de arte y ensayo. Un atardecer en la Toscana, poca cosa. Una película polaca que ha tenido algún premio sobre una novela que mete la pata en una declaración y claro, las redes sociales la machacan. Hay dos películas mexicanas, Nuestro Tiempo y Raigadas, que es muy rara. Además es interpretada por él mismo y su familia, y como son infidelidades conyugales, es todo así como... Además en un gran rancho de toros bravos. Y luego hay otra inmersión en los años 80, un poco como si fuese la movida de México, de Harry Sama, se llama Esto no es Berlín, dura, con el SIDA, la homosexualidad. Hay otra película también un poco en la línea LGTBI, que es El secreto de las abejas, de una relación lésbica no es la Inglaterra, es Escocia en los años 50, muy convencional y poquita cosa. Y luego la más interesante es una argentina, semana o el temporada de caza, de Natalia Garayola, es otra ópera prima de un chaval muy pijo que fue dejado en adopción y que vuelve con su padre que vive en el campo y le enseña las grandezas de la vida dura. Entonces está bien, esa es buena película. El resto de arte y ensayo muy minoritario y muy discutible sus planteamientos.
Bueno, que hay que conformarse con Toy Story 4.
Bueno, ¿no? Que más quieres, si pongo chilas y uno no da para
vale,
más.
Vale, bueno. Vale. ¿Se puede probar ir a ver las dos?
Sí, sin duda.
No tiene nada que ver.
Es un buen plan para el fin de semana.
Desde luego. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final, garantizado. Rastreator.com.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Deja de soñar con ir al Caribe, que eso solo dura una semanita. Hazte con una porción del Caribe en España, en Isla Canela. Con precios a tu alcance, playas paradisíacas, zonas de juego, pádel, lo mejor de lo mejor, para tu disfrute y el de tu familia. Infórmate en islacanela.es y descubre los nuevos apartamentos Los Flamencos en primera línea de playa. Isla Canela, un paraíso para descubrir.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
La Eucaristía es misterio de fe y plenitud de amor. Desde la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, Santa Misa del Corpus Christi. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos todos a esta jornada informativa del 22 de junio. Estrenamos el verano ejerciendo de notarios de este amanecer, así que el sol ya es el protagonista de este sábado, que tiene como titular principal una sentencia con una víctima y 5 condenados. Lo de la manada de los Sanfermines fue violación. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo, que pone punto y final a este proceso judicial, aumentando las penas de 9 a 15 años de prisión para cada uno de los 5 acusados y además 8 de libertad vigilada. El de la manada ha sido uno de los juicios, uno de los casos más mediáticos de los últimos años, con una presión social sin precedentes que se vio además amplificada tras las primeras sentencias que dictaron la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ambas habían calificado los hechos como abuso y no como violación, porque entendieron entonces que no había intimidación o violencia. Por lo tanto, 9 años de condena. Esto es precisamente lo que ha rectificado el Supremo por unanimidad. Fue una violación con el agravante del trato vejatorio y actuación en grupo. La sentencia ahora es firme y no cabe recurso. El fallo deja poco margen a la interpretación y la verdad es que se agradece que en este caso los magistrados del Supremo hayan hablado claro frente a la ambigüedad del Código Penal en estos casos, y quizás ahora sea el momento de pensar en su reforma. Quizás por esa ambigüedad, en este caso de la manada, siempre se ha echado en falta un criterio único de los jueces. Eso se plasmó, por ejemplo, que en las sentencias anteriores en Navarra hubieran criterios tan dispares como que un juez abogó por absolver a los acusados y otro por la condena máxima de violación. Al final se optó por una sentencia, digamos que salomónica, intermedia, que condenaba, pero no a la máxima pena. Y eso al final acabó por echar todavía más gasolina al fuego en la calle. Ahora la novedad es que este fallo del Supremo ha sido unánime, lo que desde luego deja menos margen a la discusión y al debate. Otra característica del caso de la manada ha sido su enorme trascendencia social que se evidenció en la calle tras las primeras sentencias. La indignación se convirtió en protesta y entonces no faltaron quienes instrumentalizaron o trataron de utilizar todo ese movimiento e incluso cuestionaron la independencia judicial lanzando ideas de machismo en los jueces, justicia patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, con esta sentencia del Supremo, se puede decir aquello de que se ha hecho justicia. Y es así, pero justicia también se hizo en las primeras sentencias y justicia se ha hecho en la última, porque, llegados a este término, hay que valorarlo todo, todo el proceso en su conjunto, para comprobar cómo el sistema funciona. Ha funcionado incluso para quienes lo pusieron en duda, aprovechando la coyuntura. Eso es lo que también evidencia de alguna forma este fallo del Tribunal Supremo, que además sienta las bases para crear jurisprudencia. Un tribunal, el Supremo, que por cierto asegura que la sentencia podría haber sido incluso mucho más dura, hasta 75 años, si se hubiera contemplado la acusación de 10 delitos de agresión sexual y no uno solo, como ha sido al final en este caso. En la práctica, los 5 integrantes de esta manada fueron detenidos inmediatamente, minutos después, se podría decir, de hacerse pública la sentencia del Supremo. Así que han pasado la primera noche en prisión, la prisión de Sevilla, con condena firme. Desde luego, el papelón lo ha tenido y lo tiene su abogado, que al final ha visto crecer en última instancia las penas impuestas a sus clientes.
Entendemos que no hemos tenido un juicio justo, no hemos tenido un juicio con todas las garantías. Y no lo hemos tenido, entre otras cosas de menor importancia, porque la sociedad que formamos todos dictó sentencia el día 8 de julio del 2016 y dictó una sentencia indiscutiblemente condenatoria.
Bueno, esto es lo que dice el abogado, evidentemente, de algunos de los acusados. ¿Qué va a decir este hombre? A los 5 miembros de la manada se les condena a pagar, además, 100.000 euros de indemnización más las costas. No podrán acercarse en 20 años ni al lugar de trabajo de la víctima, ni a su domicilio, ni a ningún otro lugar que pueda frecuentar. Este es el fallo, la sentencia. Ahora solo hay que esperar a que tomen nota los que deben de cambiar las leyes y adaptar el Código Penal a esta nueva realidad. A ver si los políticos se dan por aludidos una vez que terminen de resolver los pactos que, entre otras cosas, les elegimos y les pagamos para cosas como esta. Sábado 22 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. El Supremo, precisamente, en otro asunto, da vía libre al traslado de los presos independentistas del Procés, pero rechaza excarcelarles.
Concretamente, a 7 de los 9 acusados que solicitaron su libertad tras el final del juicio. El Supremo ha comunicado al Ministerio del Interior su visto bueno para que todos ellos sean trasladados a cárceles catalanas.
Encuentran al cadáver de una mujer en Icoda, en Tenerife.
La víctima tenía 63 años y era de nacionalidad suiza. Según medios locales, el cuerpo de la víctima fue hallado con signos de violencia y fue su pareja, que convivía con ella, quien avisó a la policía. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para dilucidar si se trata de un nuevo caso de violencia machista.
En plena crisis con Irán, Donald Trump nombra un nuevo secretario de Defensa.
Así es, el elegido es Mark Esper, hasta ahora secretario del Ejército. Su antecesor, Patrick Shanahan, se retira del cargo por motivos personales. Todo ello unas horas después de que el gobierno estadounidense ordenara un ataque con misiles contra Irán que 10 minutos antes de producirse, Trump canceló.
Michelle Bachelet pide a Maduro la liberación de todos los detenidos por ejercer sus derechos políticos en Venezuela.
Lo ha hecho en una reunión que han mantenido en el Palacio Presidencial de Miraflores. Además, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos anunció acuerdos con su gobierno para vigilar la situación del país en esta materia.
Vamos también con la previsión del tiempo. El verano ha comenzado y, bueno, comienza como debe ser, con altas temperaturas.
Como hace el verano, tiempo estable en casi todo el país, salvo en el noroeste de la península, donde amanecerán con cielos nubosos. Las temperaturas durante el día irán en ascenso, sobre todo en puntos de la meseta y Valle del Ebro e interior de la Comunidad Cantábrica.
Ya tenemos campeón de la Liga ACB de baloncesto frente al Barça, pero hoy también tenemos una cita importante. Juega la Sub-21 de fútbol, hay muchas expectativas. Director del partidazo de COPE de los viernes, Joseba Larrañaga, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. La selección Sub-21 se la juega esta noche en Bolonia. Está ante una difícil situación porque ni la victoria le asegura estar en la siguiente fase de la Eurocopa. Es curioso que siendo una selección compuesta por jugadores de altísima calidad y de un nivel indudable, no consiga los resultados que se espera. Y es una dinámica que se repite demasiado en los últimos tiempos con esta selección. Tanto en las Eurocopas como en los Juegos Olímpicos, bien porque no se han clasificado o bien porque cuando lo han hecho no han cumplido con las expectativas, los resultados han sido realmente malos. Vamos a ver si además del triunfo el equipo de Luis de la Fuente tiene la suerte necesaria hoy para meterse en esa segunda fase. Y enhorabuena al Real Madrid de baloncesto, que anoche sumó su 35º título de su historia, título de Liga. 5 de ellos en los últimos 7 años. El equipo de Pablo Laso ha sido justo y merecido campeón y sigue sumando títulos. 5 ligas, 5 copas y 2 Euroligas, y contabilizamos solo los títulos más importantes del técnico vitoriano, que llegó casi por la puerta de atrás y que se ha hecho con un hueco importantísimo entre los más grandes entrenadores de la historia.
Vamos también con los sonidos del día. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha estado de visita en Venezuela. Allí ha asistido a un encuentro con familias de víctimas de la represión chavista. Esta es Sandra Hernández, esposa de un sargento de la Guardia Nacional que lleva recluido en una prisión militar desde el pasado 21 de enero, desde el alzamiento de hasta 24 generales contra Nicolás Maduro.
Lo llevaron a un cuarto oscuro, lo amarraron, lo golpearon, le arrancaron pies de sus manos, fue electrocutado, lo colgaron de los pies, le colocaban gas lacrimógeno, le colocaban una bolsa para asfixiarlo.
Pues en fin, que le hicieron de todo a este hombre. Y cerca estuvo Donald Trump de empezar una guerra abierta con Irán. El presidente estadounidense asegura que todo estaba listo y preparado para atacar, pero finalmente cambió de parecer. Así lo cuenta el propio Trump, cómo fue la conversación con sus generales y cuándo decidió parar ese ataque.
Ellos vinieron y ya tenían la decisión tomada. Les dije, quiero preguntaros algo antes de que os vayáis. ¿Cuánta gente va a morir? En este caso, iraníes. Ellos me contestaron, señor, aproximadamente 150. Entonces paré a pensar un segundo. Ellos derribaron un dron no tripulado y nosotros vamos a matar a 150 personas. Y no me gustó. Creí que no era proporcional.
Luego añade, eso sí, que no quiere una guerra con Irán, pero que si la hay, dice Trump, será una destrucción como nunca antes había visto.
Felipe, volvéis a saltar el Palau Blaugrana.
¿Cómo?
Que volvéis a saltar.
Y el siguiente
el
sonido. Está claro. Es una noticia totalmente diferente. El Real Madrid se ha proclamado campeón de la Liga ACB de baloncesto al derrotar al Barcelona en el Palau. Una victoria que, por haber sido en casa el máximo rival, pues bueno, tiene aquella característica de ser muy especial, ser única. Lo contaban nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Son las 8 y 10 de la mañana, las 7 y 10 en Canarias. Hablamos de esa sentencia del caso de La Manada. El Supremo considera que hubo violación y aumenta las penas de 9 a 15 años a cada uno de los 5 acusados que ya están en prisión de nuevo. Han pasado su primera noche en la prisión de Sevilla. Hablamos con don Luis Rodríguez Ramos, es abogado y catedrático de Derecho Penal. Así que, don Luis, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, yo, don Luis, le pediría una primera valoración de esta sentencia del Supremo.
Bueno, yo creo que hay que hacer por lo menos dos valoraciones. Una primera es felicitarnos porque en este caso, como ocurrió después de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, no solo hay dos sentencias, que es la de la Audiencia y luego la del Tribunal Supremo en Casación, sino que ha habido una tercera sentencia intermedia, que es la apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Esto quiere decir que, en fin, que tenemos ya una plena implantación de la llamada segunda instancia, que sin duda es una garantía más. Eso por una parte. Y por otra, yo creo que también, para hacer justicia con las dos primeras sentencias, lo que aquí está claro es que se trata de un caso difícil, porque son tres sentencias distintas. O sea, en la primera se decía que había solo abusos, y además con un voto particular que decía que no había delito.
Sí, pedía la absolución de los acusados.
Que pedía la absolución y que, bueno, que era congruente dentro de su planteamiento. No vamos a entrar ahora ya en más profundidades, ¿no? Luego hay una segunda sentencia en que se dice que no, que siguen siendo abusos, pero con un voto particular a favor de la agresión. Y ahora, por unanimidad, la Sala Segunda del Supremo, todavía no conocemos la motivación, es decir, los argumentos jurídicos, procesales y sustantivos para llegar a esa conclusión, pero de hecho ha dicho que no, que es otra cosa, que es la tradicional violación, ¿no? Uh-huh. Que ahora se llama pues agresión sexual. En definitiva, que es un caso difícil, que ha sido un caso difícil y que no estaba tan claro desde un principio como pueden estarlo multitud de violaciones que por desgracia acaecen con frecuencia, en donde es tan indiscutible la violencia o la intimidación que no se plantean estas dudas, pues unos señores que saben derecho penal y que intentan hacer justicia. Estas dos son las primeras valoraciones, ¿no?
Don Luis, el ambiente, la presión social del caso de la manada ha podido tener algún reflejo la sentencia y no quiero que se entienda mal. No digo que el fallo esté condicionado, porque es una sentencia judicial argumentada por el Supremo. Lo que quiero plantear es que si tras el revuelo social esta sentencia viene a poner fin a la polémica, al debate de los últimos meses y aclara la controversia que ha existido entre consentimiento, abuso, violación, porque crea doctrina y a partir de ahora muchos casos similares se van a remitir a esta sentencia.
Bueno, que crea doctrina es indudable, porque según el artículo 1 del Código Civil, solo la jurisprudencia del Supremo tiene esa virtualidad cuasi legislativa de complementar la ley, ¿eh? En consecuencia, pues es evidente que sienta doctrina. Tendremos que leerla completamente para ver exactamente esa nueva doctrina, si es que es nueva, que quizá no lo sea tan nueva, pues ver qué sentido tiene. Eso por una parte. La presión social, pues bueno, esa siempre es una sospecha que se genera y se plantea ante en el ámbito de la opinión pública, ¿no? Algunos ya hablan en ocasiones, no me refiero a este caso, sino en otros, se habla de populismo judicial. Bueno, yo por mi experiencia y porque conozco a muchos magistrados de la Sala Segunda, y en este caso particularmente, pues creo que no, que son inmunes a semejante presión y que son capaces de ser independientes también respecto a los medios de comunicación social, ¿no? Y por eso, aun cuando alguien pueda sospechar que existe una influencia de esa presión social sobre los magistrados, yo opino que no. Yo creo que han sido libres en el sentido de independientes y de imparciales, ¿no? Eso por una parte. Por otra, hombre, también eso de la presión social, a los que nos dedicamos al derecho penal desde hace muchos años, tanto en el ámbito académico como en el de la abogacía, pues nos parece que es absolutamente injusto que sin haber leído la sentencia y sin haber asistido al juicio se puedan organizar manifestaciones y rechazos absolutamente infundados porque no se han estudiado contra esa sentencia, ¿no? O esta o otras, ¿no? Me refiero a las dos sentencias anteriores, ¿no? Y a otros casos también. Hombre, eso de responder a ciegas según los instintos de cada uno para decir que una sentencia es buena o mala, pues no me parece serio, ¿eh? Pero por desgracia, pues bueno, el populismo
sí, a veces
invade
pasa.
Muchos terrenos y va en contra de la lógica en multitud de ocasiones, ¿no?
Don Luis Rodríguez Ramos, abogado y catedrático de Derecho Penal, gracias por ese primer análisis de esta sentencia que ha dado el Supremo en el caso de la manada. Gracias, don Luis.
Encantado, muchas gracias a ustedes.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los muebles de jardín por compras superiores a 180 euros. Solo hasta el 24 de junio. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Cáritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Se acerca el verano y viene con el plan favorito de los pequeños, irse de campamento. Y como la gran aventura que es, equípalos con camisetas y shorts de Freestyle por solo 7,99 euros, bermudas de baño por 9,99 euros y todo lo que puedan necesitar para disfrutar de la mejor época del año. Prepara tu verano en El Corte Inglés.
Bueno, y es un gran día para más de 187.000 personas en este país. Una gran mayoría se examina en toda España las oposiciones al cuerpo de docentes, maestros. Optan alguna de las 30.562 plazas ofertadas. María, con 24 años, es una de esas aspirantes y está ahora mismo a las puertas de ese examen. María, buenos días.
Buenos días.
Bueno, tu caso es algo particular. ¿Desde dónde vienes tú para hacer estas oposiciones?
Desde Londres.
Estabas allí trabajando, me imagino.
Estaba trabajando, además de teacher, o sea, de profesora, que es algo que me presento aquí.
Uh-huh. ¿Es la primera vez que opositas, María?
La primera, es la primera vez.
¿Y tienes alguna especialidad dentro del magisterio?
Sí, voy a presentarme por la especialidad de inglés.
Hombre, eso te pega, ¿no? Si has estado en Londres.
No podía ser de educación física, tenía que ser de inglés.
Bueno, bueno, ¿cuánto tiempo has dedicado a estudiar las oposiciones?
Pues mira, la verdad que, te voy a ser sincera, habrá gente que las llevará preparando un mogollón de tiempo, pero yo les he dedicado muy poquito. Al principio sí que un poco más, pero cuando decidí irme a Londres y mi vida cambió, no pude dedicarle el tiempo que quise. Entonces sí que es verdad que voy un poco a probar suerte.
Oye, estamos muy poco tiempo de que se inicie ese examen. ¿En qué consiste exactamente?
¿El examen de la oposición?
Sí.
Tienes que hacer varias partes. Tienes una parte de conocimiento de cultura general, que a esa creo que voy bien. Y luego ya es temario de 25 temas, que en mi caso es inglés, porque me presento por la especialidad de inglés. O sea, luego hay una parte práctica en la que tienes que presentar una programación ante el tribunal.
Sí, una unidad didáctica que se llama.
Sí,
¿no?
Preparas una programación y ellos eligen una unidad didáctica y tienes que presentarla.
Tienes que defenderla delante de un tribunal.
Sí, sí.
¿Has ensayado delante del espejo? ¿Te has preparado bien?
No, pero creo que sé salir de las situaciones. Pero sí, claro, no soy consciente todavía. Llegué ayer para hacer el examen y no soy casi consciente de lo que va a pasar.
¿Y los nervios los llevas controlados?
Los llevo bien. Además ya han empezado a decir, hay que estar, es una llamada única, si dicen tu nombre y no estás, no hay vuelta atrás.
Uh-huh. Pero, oye, María, ¿y si no sale, volverás a Londres?
Y no sale, volveré a Londres, claro, claro.
Y a seguir trabajando allí como teacher, en este caso,
sí.
A coger experiencia, aunque sea en inglés, que tampoco
sí,
está
sí,
mal.
Sí.
Bueno, María, claro. Pues nada, tan solo nos queda desearte mucha suerte para esta
Gracias.
Jornada de oposiciones, que lleve los nervios, que en algún momento vendrán, lo mejor posible, que lo sepas controlar y que, bueno, good luck, ¿no? Como se suele decir en inglés.
Thank you, muchas gracias.
Nada, a ti, María, muchas gracias, suerte.
Adiós.
Bueno, Iván Alonso, vamos otra vez con las portadas. Rápidamente echamos un ojo porque la fotografía de portada es fácil de resumir en todos los diarios, ¿no, Iván?
Sí, todos con la manada, copan los titulares y sobre todo las fotos, como decías, que son las mismas casi en todas, excepto, por ejemplo, en...
Con matices.
Sí, con matices. Por ejemplo, La Razón o ABC salen los cinco. Por ejemplo, en El Mundo y La Vanguardia, lo comentábamos antes, salen dos de ellos, uno de ellos, el Prenda, con una actitud chulesca. Y los titulares son básicamente los mismos. Por ejemplo, ABC dice, el Supremo zanja el debate, la manada cometió violación. También El Mundo, que ya interpreta un poco más el mensaje del Supremo, dice que lanza un mensaje de dureza contra los delitos sexuales. Por ejemplo, El País habla de que el Supremo establece que la manada sí cometió violación y habla de la condena firme, es de 15 años para cada uno de los cinco acusados. La Razón, más contundente, directamente en su titular, sí fue violación, la manada vuelve a prisión y el Supremo eleva de 9 a 15 años la condena al apreciar intimidación y trato vejatorio a la víctima. Y también una parte de la condena, tal cual como lo han dictado los jueces, dice la situación intimidante le hizo adoptar una actitud de sometimiento, haciendo lo que le decían por la angustia e intenso agobio que la situación le produjo.
Bueno, esto es lo que llevan los periódicos a nivel nacional, evidentemente, esa sentencia del Supremo, ese bueno, fallo ya único en relación al caso de La Manada. Los editoriales, me imagino, que al igual que coinciden las fotos, los titulares, también coinciden los editoriales en este asunto.
Sí, todos los principales editoriales de todos los periódicos van por aquí. De hecho, por ejemplo, El País o El Mundo tienen solo este tipo, este titular, por ejemplo, sí. Y ABC, que habla que el Supremo literalmente se ha limitado, dice, a llamar correctamente a las cosas por su nombre. Este es el punto final de un proceso marcado por la presión de sectores políticos y sociales, dice el diario de Vocento, que utilizaron la primera condena por abusos sexuales como coartada para una campaña contra la justicia. Dicho esto, desde ABC también apuestan por la revisión del Código Penal, algo en el que coinciden todos los editoriales. Sí, por ejemplo, desde El Mundo reclaman que la justicia ha dado ejemplo de garantismo e independencia, pero señalan que el proceso ha estado salpicado de una presión social por parte, acusan a la clase política y también a asociaciones feministas. Por ejemplo, desde El País, también lo mismo, coinciden en todo, como coinciden todos los editoriales, hay sí, que
en
revisar
esa necesidad de reforma del Código Penal.
El Código Penal del 1995 dice que hay que modificarlo para evitar la aplicación inicial tan cuestionable jurídicamente que hicieron los tribunales navarros. Y La Razón, en la misma línea, asegura que el sistema judicial ha prevalecido, pero que no debe suponer, asegura, ningún desoro para la justicia que se modifique la sentencia en una instancia superior. O sea, que todos básicamente dicen lo mismo, con algún matiz, por supuesto, sí, pero
luego ya los matices están, pero bueno, lo de la reforma del Código Penal es algo unánime, desde luego. Oye, Iván, más cosas que podemos destacar en páginas interiores que te hayan llamado la atención.
De Donald Trump, sobre todo, sí, los análisis de ese casi ataque, por así decirlo, ¿no?
Porque al final, vamos, que se quedó en un hilo, ¿eh?
Sí. Todos coinciden en que lo cancela a última hora cuando ya había dado la orden, pero todos dicen, dejan ahí entrever, como decías tú en el editorial,
sí,
que puede estar poco premeditado, ¿no? Para hacer ver a Irán.
Es una pose.
Exactamente.
Para advertir a Irán de que la próxima.
De que la próxima puede ser, y que tenga cuidado con derribar ese dron que había derribado un norteamericano esta misma semana. Y luego un par de noticias diferentes a esto que me han llamado la atención, nos han llamado la atención.
Sí.
Por ejemplo, en El País, el salario más frecuente, dice, crece hasta los 17.484 euros al año.
Uh-huh.
Y habla de que se ha incrementado en los últimos años. También el salario medio, que es diferente a este. Este es el más frecuente, pero también el salario medio, que es de casi 24.500 euros. Y luego, por ejemplo, también en el tema económico, La Razón dice que Hacienda se queda con 4.100 millones en deducciones de las rentas bajas. Y, por supuesto, el tema político, que está siempre candente.
Uh-huh.
La Razón también dice que Bildu pone precio a la investidura, seguridad social y prisiones.
Bueno, esto dice el diario La Razón. ¿Hay algún apunte por ahí que podemos encontrar en relación precisamente al asunto catalán? En primer lugar, con otra decisión del Supremo, ¿no? Pero que viene interpretada en diferentes periódicos. Digamos que tanto el ABC como el diario El Mundo sacan conclusiones a propósito de la decisión del Supremo sobre los políticos independentistas presos.
Sí, ABC dice que el Supremo adelanta una condena con su decisión de negar la libertad a los políticos presos, y El Mundo también le da ese análisis, ese toque. Dice que la negativa a liberar a los presos del 1 de octubre apunta a penas severas. Y también el tema de la Generalitat, también el tema catalán, dice ABC que la Generalitat ve leve, entre comillas, la agresión de una profesora a una niña que pintó banderas de España. Este caso, que también ha llamado mucho la atención.
Sí, sí, que está teniendo toda una repercusión. Por ejemplo, en el colegio han aparecido dibujos infantiles también con, bueno, pues haciendo alusión precisamente a la bandera española. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora, como siempre, nos quedamos con un clásico, con Agropopular, con César Lumbreras, hoy desde Salamanca. Lost my shoes, found them in a pool with a
baby. Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.